Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Habitualmente los mundiales y las Eurocopas se mezclan con las alegrías y las tristezas de los descensos. Y en eso estamos, después de que haya terminado el Bélgica 2, Rumanía 0 con goles de Tielemann y Kevin De Bruyne. Ahora estamos muy pendientes, pero muy pendientes de lo que ocurre en el final de la prórroga entre el Nástic y el Málaga, que se están jugando un ascenso a segunda división. Y atención, porque antes de que termine la segunda parte de la prórroga, se ha parado el partido. Así que vamos hasta allí, hasta el nuevo estadio de Tarragona, porque lo tienen que contar. ¿Qué está pasando? Emilio Guerrero, Alex Faura, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Saludos y buenas noches. Pues el partido se ha parado en el minuto 7 de la segunda parte de la prórroga, con 2-1 para el Nástic de Tarragona. El árbitro que paraba el encuentro porque no podía sacar de portería, Alberto Baro, el cancerbero del Nástic de Tarragona, porque continuamente estaban cayendo balones al rectángulo de juego. Y acto seguido, el colegiado Mayo Fernández se ha dirigido a la zona de banda. Alex Faura, parecía para decirle algo al delegado, pero es que se ha parado el partido completamente.
La sensación que tenemos desde aquí arriba, buenas noches, Corro, es que el trío arbitral ha cogido a las dos plantillas, se la ha llevado sobre todo a los que están jugando dentro del vestuario, y les ha dicho que les ayude, porque si no, no me lo explico. El speaker ha dicho en numerosas ocasiones que se detengan el lanzamiento de objetos y de balones al terreno del juego.
El árbitro es Eder Mayo Fernández, está aquí Pedro Martín, con el corazón malacitano en la mano. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que has visto, Pedro?
Pues, aparte de los balones, hemos visto que había algún objeto en el campo. ¿Han avisado por megafonía de que no lanzaran objetos? Sí, ¿no?
Sí, muchas veces.
Vale,
muchas
pues
veces,
entonces Pedro. El árbitro se habrá cansado. Entonces hay un protocolo de que, oye, avisamos, hasta que el árbitro ya dice, hasta que hemos llegado. Lo que no sé, me imagino que lo reanudará, me imagino.
A ver un momento.
No, vale, está lo que están diciendo.
Animando,
eso,
¿no?
Animando, sí, gritos para que la parroquia local, que ha abarrotado el estadio, apoya a los suyos hasta el final. Se diría que estamos en el último minuto de la prórroga, pero ni mucho menos, estamos en el 14 de juego. Estaremos pendientes del cartelón del cuarto árbitro.
Se reanuda, ¿no?
Ya sí, ya hay juego, el balón es largo. Juan de Coronilla directamente atrás para el portero, para Alfonso Herrero. 2-1 gana el Nástic, recordamos, con 10 desde el minuto 63, con la expulsión por doble amarilla de Nacho, del central del Nástic. Jugando el Málaga, jugando Juanpe, balón para David La Rubia, el recorte, tiene delante a Óscar Sanz, Rasial Cuero, balón para Antoñito Cordero, abriendo la parte izquierda para Víctor García, tocando el Málaga. Víctor García, el centro, será córner. Saque de esquina para el Málaga.
Emilio, déjame decir que esto está 2-1. Con este resultado asciende el Nástic. Si marca el Málaga, antes de que termine la prórroga, asciende el Málaga. Dale que ataca
sube
el Málaga.
Alfonso Herrero,
Sube Alfonso Herrero, que por cierto marcó un gol esta temporada en el campo del San Fernando. La va a poner Antoñito Cordero. Pero queda mucho, aunque estemos dentro del último minuto reglamentario. La va a poner Antoñito Cordero, el balón que se pasea, el balón línea de fondo, Juanpe, punto de penalti, la despeja finalmente Paul Domingo. El Málaga está sin portero ahora, el balón a la parte izquierda, jugando Aarón Ochoa, arranca el jugador solo, 17 añitos, se para Aarón Ochoa, línea de medio, intentaba el envío largo para Antoñito Cordero, la ventaja para Gorka Santamaría, saque de portería para el Nástic. Estamos ya en el 15 de la segunda parte de la prórroga. Alex pendiente del cartelón del cuarto árbitro.
Sí, pero yo creo que el cuarto árbitro no sabe ni cuándo lo tiene que sacar. Estamos en el 15 y medio, se han perdido unos 8 minutos aproximadamente, ¿eh?
Sí, señor, pues él.
Me imagino que sacará el cartel cuando ellos estimen que ha acabado el tiempo de la prórroga, quitado el parón. O sea que, pues, bueno, es un poco ir a ciegas sobre lo que queda de partido.
Sí, más o menos 10 minutos, ¿no?
Sí, el tiempo ha estado parado, el juego, ¿verdad? 8 minutos de reloj. Vamos a ver finalmente hasta cuánto llegamos, porque ya estaremos en el 16 de la prórroga. Recuerdo, con ese resultado asciende el Nástic, que quedó segundo del grupo primero. El Málaga se quedaría en la categoría de no marcar un gol antes de que pite el árbitro. El balón para Dioni, el autor del tanto del Málaga, tiene delante a Óscar Sanz. Dioni cae al suelo, no hay falta. Se la lleva finalmente Óscar Sanz, el jugador del Nástic, contra 4 malaguistas. Sale airoso el balón en medio. Intenta caracolear el jugador del Nástic de Tarragona. Es Borja Martínez. Borja Martínez, balón al suelo. Tocó la pelota Juanpe. Intenta montarla contra el Málaga, parte derecha Dioni. Dioni con tres contrarios. Dioni que escapa. Sigue Dioni, cae al suelo. Dioni, falta. Falta a favor del Málaga. Madre mía, qué tensión, Alex, en Tarragona.
Increíble, ¿eh? Es el momento de la afición del Nástic. Sabe que está sufriendo mucho su equipo, también ellos. Queda. Yo creo es que ya no sé ni lo que queda.
Seguro que el Nástic está con 10 jugadores, desde el minuto 63.
Que para los oyentes que se hayan incorporado hace poco a la transmisión, recordad que el Nástic lleva bastantes minutos porque sufrió una expulsión al poco de empezar la segunda parte.
Iba 0-0, le expulsaron a Nacho González. En el 72 marcó Alan Godoy. En el 93 ya en la prórroga Gorka Santamaría. Y en el 108 Dioni. Y estamos en los últimos minutos de este partido, que va a terminar con un equipo en segunda división.
Y ojo a la falta, no llega Juan de Puga, no la puede controlar. Saque de puerta para el Nástic. Saque de portería para el Nástic de Tarragona. Otro hombre más del Nástic al suelo.
Otro más, y es el enésimo, ¿eh? Es normal que los jugadores estén realmente, que se tengan los gemelos en la garganta. No es para menos, el esfuerzo está siendo descomunal. Y al Nástic, que no le salían las cosas en el 11 contra 11, lo que ha cambiado la expulsión a nivel anímico para el equipo hacia bien.
Pues estamos en el 18 casi de juego de la prórroga. Estuvo el tiempo y el juego detenido durante 8 minutos. De momento, tranquilidad en los banquillos, no hay cartelón. Recordamos que al Nástic le queda todavía un cambio, ¿eh?
Sí, esa ventana adicional. Están calentando, vemos a Montalvo, que es un centrocampista que igual sea necesario en la sala de máquinas del Nástic.
El balón que lo va a sacar de portería el portero Alberto Baro, pierna derecha arriba, buscando la cabeza de Gorka Santamaría, el que puede ser el héroe del ascenso del Nástic de Tarragona. El balón a la parte derecha para Carlos Puga, tiene una autopista por allí. Puga tiene delante a un jugador del Nástic de Tarragona, se para Puga. Puga, el balón hacia atrás, jugando para Juanpe. Juanpe, círculo central, balón para Aarón Ochoa, abriendo la parte izquierda para Víctor García. Intenta jugar de primera Víctor. Gol Domingo, que sale airoso. Balón de banda para el Málaga.
Y Gorka Santamaría, que se tumba en el césped, le falta una bota. Reclamaba que había falta el delantero bilbaíno del Nástic.
Bueno, Gorka Santamaría, que sí salió de refresco en la segunda parte. Se echa la mano al gemelo de la pierna derecha. Y eso es lo que va a intentar el Nástic también, que no se juegue apenas al fútbol. Y se prepara Montalvo, como bien comentamos. Y se va a retirar Gorka, sí. Parece, ¿no?
Sí, sí, se retira Gorka Santamaría, los dos delanteros del Nástic lesionados, y se va a quedar como nueve Marc Fernández, Marc Montalvo, centrocampista, lo decíamos hace escasos segundos.
Pues el cambio, ya se agota la ventana, el Nástic de Tarragona, le envío el largo, buscando a Borja Martínez, anticipa Juanpe, no hay falta, el balón para Manu Molina, cada vez queda menos, estamos en el 19 de la prórroga.
No sabemos ni lo que queda, Emilio, no sabemos nada, realmente lo que queda.
Yo digo el minuto, pero es que no sabemos lo que queda. Porque si ha estado 8 minutos esto parado, deberíamos llegar al 23.
Sí,
y
yo
a
creo
partir
que como
ahí,
4 o 5 minutos seguro le quedan al partido.
Claro, claro. El balón para Dioni, el autor del tanto del Málaga, abierto a la parte derecha Puga, recibe Puga, tiene delante a Montalvo, al recién ingresado en el rectángulo de juego. Puga al recorte, Puga línea de fondo, el centro de Puga, será córner. Saque de esquina para el Málaga. Se mete todo el Nástic.
Pedrito,
y de nuevo sube
ni mira
Alfonso
la
Herrero.
Tele, eres los ojos de Pedro, ni mira la tele, Emilio.
Sube de nuevo Alfonso Herrero, sube de nuevo el portero del Málaga Club de Fútbol. Se queda cerrando Manu Molina como único hombre defensivo del Málaga. De nuevo la va a poner Antoñito Cordero. Tiene que quitar las cientos o decenas de cartulinas rojas hecha pelotas que están alrededor de ese córner. La pone Cordero, punto de penalti. El balón que queda dividido, la despeja Jardí. El balón de nuevo para Antoñito Cordero. Insiste el Málaga. El ascenso en juego en Tarragona. Dioni para la Rubia. Levanta la cabeza a la Rubia, el disparo de la Rubia. El rechace para Puga, la pone Puga dentro. Córner.
Córner para el Málaga, ¿no?
Para el Málaga.
Van a hacer el agosto los cardiólogos de Tarragona.
Saque de esquina para el Málaga. Se repite la historia. No ha bajado en todo este momento el portero del Málaga, Alfonso Herrero. La va a poner Antoñito Cordero. Allá va el jerezano. Lluvia de pelotas, de cartulina. La pone Cordero, punto de penalti. El balón para Alberto Baró. Llegó ahí al remate Alfonso Herrero. El balón para Alberto Baró. Y ahora sí creo que van a sacar el cartelón. Ahora sí parece que van a sacar el cartelón, Alex.
Dos minutos más. 120 segundos de fútbol.
Estamos en el 21 de esta segunda parte de la prórroga. Este resultado asciende al Nasti, pero todavía queda mucho por delante. Juanpe despeja de cabeza. Paul Domingo, que deja que se pierda por línea de banda. Lateral para el Nasti de Tarragona. Sacará de banda el Nasti de Tarragona. Va a ser Óscar Sanz, el de la catapulta, el que puso el balón.
Da la sensación, Emilio, que el cartelón lo sacan un poquito pronto, ¿eh?
Sí, sí, porque todavía no lo ha alzado arriba, ¿eh? El cuarto árbitro. Alberto Baró, pierna derecha, la pone lejos de su portería. El balón lo tiene Juanpe. Juanpe atrás para Víctor García. Balón para Aarón Ochoa. Pisa el balón Aarón Ochoa. Pues pita falta. Para mí pisó claro el balón Aarón Ochoa.
Se ha tropezado, parecía, sí, sí, sí.
Y otra vez es una falta justo en la línea divisoria. Corro, sube el portero del Málaga.
Espera, todavía no ha subido, que quedan dos minutos, ¿no?
No, todavía no.
Sí, 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 ya lo han puesto, hace 10 segundos.
Vale. El balón para Víctor García. El portero del Málaga en el área rival. No hay nadie defendiendo. Manu Molina puede ser la última. Manu Molina la pone tocadita. Corto, despeja Dufour. El balón para la Rubia. La Rubia levanta la cabeza. Al centro de la Rubia. No llega. Finalmente, Antoñito Cordero, será córner para el Málaga.
Córner para el Málaga.
Córner para el Málaga. Por mi reloj, por las cuentas, quedaría por lo menos un minuto. El córner que lo va a poner Víctor García. El córner que lo va a poner Víctor García. Ya no es noticia que el portero del Málaga, Alfonso Herrero, esté en el área rival. La va a poner Víctor García. O el zurdo, Víctor García, el balón arriba, despeja la zaga del Nasti, no tiene portero el Málaga, el balón para Manu Molina, la apertura de la parte izquierda para Víctor García, la tiene que colgar, la pone Víctor García, muy corto, será córner para el Málaga.
Córner para el Málaga.
Saque de esquina para el Málaga. Pedrito, estamos no ya más, dentro del último minuto. Estamos dentro del último minuto, ya no se queda nadie defendiendo, sube también Manu Molina, que se quedaba de cierre. La va a poner Víctor García, balón punto de penalti. Queda rechazado para el propio Manu Molina. La pone Manu Molina. El balón a la parte izquierda, Víctor García. Interior del área, Víctor García. El remate. Está solo, está solo. Gol, 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 gol del Málaga, gol de Cordero, puede valer un ascenso, marca el Málaga, marca Cordero sobre la bocina, marca el Málaga en Tarragona, sobre la bocina, esto es un funeral en Tarragona, marca Antoñito Cordero, un chaval de 17 años, marca el Málaga, Nastic 2, Málaga 2, Antoñito Cordero.
La locura en Málaga, la decepción más grande en Tarragona. Alex, ¿cómo se ha quedado el nuevo estadio?
Totalmente helado, Corro. En silencio, los jugadores no se lo creen. Se ha hecho un silencio que solo reinan los 528 malaguistas que no se lo creen. Este partido reina absolutamente por encima de cualquier Oscar a un director de cine. Porque ni cualquier mejor director de cine del mundo hubiese escrito este Nastic 2, Málaga 2.
¿Cuánto queda, Emilio?
Bueno, yo te diría que está el tiempo cumplido, Corro, porque estamos en el 25 de juego de la segunda parte de la prórroga. Antoñito Cordero, 17 añitos, puede ser
17 años.
El héroe del ascenso del Málaga. Chaval que ha venido.
Y otro chico de 17 años es el que ha propiciado el primero, porque con el disparo. Si es que si tienes dos tíos de 17 años buenos, ponlos, hombre, ponlos. ¡Ponlo!
¡Qué barbaridad! ¡Ponlo! ¡Qué final de partido! ¡Qué barbaridad! Bueno, había un lío ahí con algún inalámbrico o con algún fotógrafo. Se reanuda el juego. Ahora tiene que ir a tumba abierta el Nasti. El balón de Paul Domingo. Todavía va a quedar por lo menos un par de ellas más. El envío largo buscando a Montalvo. Montalvo con la Rubia. El último andar ha sido el jugador del Nasti de Tarragona, y ahora el que se tira es un jugador del Málaga, y el portero también, Víctor García y Alfonso Herrero, Alex, los dos del Málaga
bueno,
sobre el CP.
Bueno, para el árbitro es una escuela para toda la vida.
Sí, sí, el partido es increíble.
Es para toda la vida.
O sea, es increíble lo que ha pasado en este partido.
Este chico seguramente subirá a segunda, primera, porque está... Pero es que este partido no se lo va a olvidar en la vida.
Dale, Emilio.
El saque de banda para el Málaga. Puga jugando para Juande. Juande para Manu Molina. La echa fuera de su portería. Roberto que controla. Roberto que la agarra. Escapa Dioni. Eso es falta. Eso es falta y tiene que ser. Alex, amarilla para
Joan Oriol, el capitán del Nasti. El lateral izquierdo ve la amarilla. Claro, derriba Dioni.
Y esto se acabó, se acaba en este preciso instante. El Málaga, señoras y señores, es equipo de segunda división de la manera más increíble. Sobre la bocina, cuando perdía por 2-0 en la segunda parte de la prórroga, dos chavales, Ochoa que asistió a Dioni y Antoñito Cordero, le dieron el empate que devuelve al Málaga al fútbol profesional.
Salta todo el banquillo a celebrarlo con los 528 malaguistas. Es una locura lo que ha pasado en este partido. A la derecha vemos la efusividad tremenda, el lanzamiento de objetos, botellas, lamentable por parte de la afición del Nastic. Y a la izquierda vemos a los jugadores del Nastic sin consuelo, tendidos sobre el verde.
Enhorabuena al Málaga, a la afición del Málaga. Un abrazo a la gente del Nastic. Los ascensos y descensos son...
Son así de crueles.
Lo festeja Emilio, la afición y los jugadores del Málaga.
Se va toda la afición del Málaga Club de Fútbol a esa zona, a esa preferencia, a esa tribuna donde están los 528 aficionados del Málaga Club de Fútbol, los que han venido por tierra y por aire durante todo el día de hoy, algunos que incluso le cancelaron el vuelo esta misma mañana, que se la han visto y se la han deseado para venir aquí finalmente a Tarragona para ver este final inverosímil. Ni una película de Hitchcock prepara este final que hemos vivido en Tarragona. Bueno, es desolador ver también a los jugadores del Nasti de Tarragona tirados en el rectángulo de juego. Ahora invasión de campo, algunos chavales que saltan también ahora al césped del Nou Estadi. La fiesta en la zona donde están los jugadores del Málaga Club de Fútbol, el director deportivo Loren Juarros, el director general Quique Pérez, el cuerpo técnico del Málaga. Un año después el Málaga regresa a la segunda división.
Bueno, pues el Málaga, Pedro, vuelve, efecto rebote, he estado a punto de decirle grabar a Pedro Martín porque es el sentimiento de un aficionado del Málaga. Imagínense cómo está Málaga ahora mismo, con la cantidad de aficionados que han sufrido porque se han visto fuera de segunda división después de tenerlo en la mano, Pedro. Es que lo tenía en la mano y se le ha ido, ¿eh?
Para las instituciones es una cosa súper importante. Claro, imagino que para una institución tan grande como el Málaga es fundamental subir a segunda división. Imagino que para Tarragona también será importante para el Nastic. Pero es increíble la cantidad de que estas eliminatorias se resuelven en el último minuto. El año pasado se resolvió el ascenso a Primera División en el último minuto. Recuerdo que el Córdoba subió a Primera División en el último minuto.
Sí, sí.
Es que es muy cruel. Es cruel esto.
Bueno, y todavía te digo una cosa que a mí me parece que han evolucionado un poco, no yendo a los penaltis. O sea, dándole un punto más de favoritismo al que ha conseguido un puesto mejor en la clasificación.
Evidentemente,
¿no?
Aquí el Nasti tenía ventaja porque había quedado por delante en la clasificación, segundo, y el Málaga tercero. Pero es que estaba recordando que el Elche también subió en el último minuto en Montilivi. Es que es terrible.
Bueno, enhorabuena a la gente de Málaga. Emilio, te dejamos trabajar. Alex, os dejamos trabajar. Es evidente que las sensaciones son muy diferentes en el rojo y en el blanquiazul, porque ha sido increíble. Les recuerdo, llevaba la ventaja el Málaga de 2-1. En el 63 se queda con 10 el Nasti de Tarragona. Expulsan a Nacho González. En el 72, Alan Godoy manda el partido a la prórroga. Con ese marcador subía el Nasti. En el 93... marca Gorka Santamaría para el Nasti. Necesitaba dos goles el Málaga. Marca uno en el 108 Dioni. Y en el 100 no sé cuánto, porque como ha habido un parón de partido, en el último minuto, en la última bola, ha marcado un chaval de 17 años, Antonio Cordero, que ha metido al Málaga en segunda división. Volveremos, por supuesto,
Rosaleda. Tiene que intervenir los Mossos de Escuadra porque está todo el césped invadido de aficionados del Nasti, algunos que increpaban a los jugadores del Málaga Club de Fútbol a su llegada al túnel de vestuario. Ahora se disipa un poquito esa marabunta. Todavía quedan jugadores del Málaga en el rectángulo de juego. Parece, y ojalá que la sangre no llegue al río. Están de verdad destrozado los jugadores del Nacho, y no es para menos porque han tenido el ascenso en la mano. Ahora la fiesta en el vestuario del Málaga, decías, Alex.
Mira, me recuerda mucho, Corro, seguro que nuestros amigos del Córdoba y de la Unión Deportiva Las Palmas se van a revivir como un flash, porque el Nastic se ha buscado, la afición del Nastic, haciendo lo que ha hecho, se ha jugado como en su día pasó con la de la Unión Deportiva Las Palmas.
Igual.
Retrasando 8, 9 minutos, 10 el final del partido, cuando el Nastic lo tenía controlado, no estaba sufriendo tanto, y esto al final devuelve lo que ha hecho la afición del Nastic, parte de la afición
está
del Nastic.
Está animando a la gente del Nastic a Vidal, al técnico del sí, Nastic, que es muy, muy del Tarragona, del Nastic de Tarragona. Juega en el Nastic Tarragona, ha entrenado juvenil, segundo entrenador, ahora tenía la oportunidad de ascenderlo.
Está deshecho, claro, porque lo tenía en la mano y...
Muy bien, compañeros, que volveremos. ¿Quieres decir algo más?
Sí, pero... no solamente que aproveche el Málaga la suerte que ha tenido de subir en el último minuto para no volver a incurrir en los errores que llevaron al equipo de la sexta ciudad de España a la tercera categoría de fútbol español. Por favor, que aprendan de los errores.
Muy bien, enseguida volvemos. Emilio Guerrero, Alex Faura. El Málaga es equipo de segunda división. Hay más noticias en este tiempo de juego. Les recuerdo que venimos de los partidos de la Eurocopa. Bélgica 2, Rumanía 0. Los cuatro de este grupo, Eslovaquia, Ucrania, Bélgica y Rumanía, tienen tres puntos. Está emocionante este grupo. Antes esta tarde, la Portugal de Cristiano Ronaldo y Roberto Martínez le han ganado 3-0 a Turquía. Bernardo Silva, a Caidín en propia puerta. Y el último, un regalo de Cristiano a Bruno Fernández. Portugal clasificada para octavos de final. Y un poquito antes, República Checa 1, Georgia 1. Se ha salido el portero de Georgia, del Valencia, Mamardashvili. Noticias de España, Nacho se va a Arabia Saudí. Se va al equipo de Mitchell, que lo ha ascendido este año. El equipo se llama Al-Khatsiyat. Y esta mañana Lapor, se ha quejado amargamente del trato recibido estos días por la prensa y por parte de la afición.
No había tanta información como para opinar tanto sobre mi estado de forma. Hay mucha mala información. Estás expuesto a muchas opiniones de mucha gente. Lo que sí pedimos es que no sea difamando, que al final no, nos cuesta a nosotros, pero sobre todo a las familias. Y creo que no es necesario, y más en un momento como una Eurocopa, pues intentar destabilizar a algunos jugadores cuando todos tenemos la idea de conseguir lo máximo posible.
En los despachos, la Federación Española ha pedido una reunión urgente con la UEFA y la FIFA, por lo que entienden es una injerencia del gobierno en el asunto, en el caso Pedro Rocha. Jugamos el lunes contra Albania y estamos contando, cuentan Miguelito y Elena, que De la Fuente podría cambiar hasta los 11 habituales de los partidos contra Croacia e Italia. Ascenso a segunda, ya lo han oído. Asciende el Málaga tras un partido increíble, empate a 2 en la prórroga. Mañana a las 9, Córdoba-Barcelona Atlético, empate a 1 en la ida, pues otro drama, para ascender a segunda división. Y mañana a las 6:30, ni les cuento, en Barcelona, en Cornellà el Prat, Español-Oviedo por un puesto en primera. Gana el Oviedo, el Real Oviedo, 1-0 de momento. Copa América, a las 12 tenemos un Ecuador-Venezuela y a las 3 un México-Jamaica, lo cuenta Nacho García. Y por supuesto Fórmula 1, mañana a las 3 en Barcelona, Gran Premio de España, sale primero Lando Norris, sexto Carlos Sainz y décimo Fernando Alonso. Y a poco más de un mes para que empiecen los Juegos Olímpicos, hoy se ha sabido que Mireia Belmonte, la gran Mireia, 4 juegos, 4 medallas olímpicas, una de ellas de oro, no va a los Juegos de París. Con un montón de historias en este tiempo de juego y, por supuesto, como siempre, los snoots. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me. Vámonos a la concentración de España, a la feliz concentración de España. Allí está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE. No lo nombramos mucho, pero siempre está Sergio Jiménez en la técnica y están Miguel Ángel Díaz y Elena Condis. Hola Miguelito, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Corro. Bueno,
luego contamos cómo ha ido el día, cómo está la gente, pero es que esta noche nos acompaña un hombre importantísimo que ha pegado un pelotazo de estos que suelen pasar pocas veces y que es ahora mismo el hombre más, yo creo que más googleado de España, ¿eh?
Y que no para de sonreír, la verdad es que nos alegramos muchísimo. Yo no tenía el gusto de conocerle, pero es que se marcó un auténtico partidazo el otro día contra Croacia, no falló un pase y ahora mismo parece una auténtica roca en ese lateral izquierdo. Se llama Marc Cucurella. Me gusta que sonría tanto. Eso es buena señal porque todo le está saliendo fenomenal. Y ya está aquí para que le puedas preguntar, Corrochano, la sintonía de COPE.
Marc, Cucu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, bien, muy bien.
Primero, enhorabuena, felicidades. Todo lo bueno que te pase es poco. Estás en un momento increíble. ¡Qué exhibición, macho! ¡Qué exhibición el otro día! 51 pases, 51 buenos. O sea, es increíble, ¿no?
Sí, sí, muy bien. La verdad que salió un partido, creo que muy bueno para todos, para mí también. Y nada, contento. Al final, si las cosas van bien, significan que el equipo va bien y al final para eso estamos, para intentar llegar lo más lejos posible y ojalá pues jugar esa final.
¿No te regatearon?
Eso es también esto importante. No, bien, al final pues sí, me salió creo un partido muy bueno. Al final venía también tiempo de mucho trabajo y quizás pues este partido pues se vio todo lo que llevo trabajando durante bastante tiempo y también el escenario fue importante contra Italia y creo que el equipo también pues ayudó, que hicimos un gran partido y al final pues se juntaron muchos factores que hicieron pues que esa actuación mía pues fuera bastante buena y encima ganamos, tuvimos 3 puntos clasificados, o sea, se juntaron creo que muchas cosas y bueno, feliz de estar aquí y orgulloso también pues de tener esta oportunidad y a intentar aprovecharla.
Marco, estás en la élite, juegas en el Chelsea, o sea, no juegas en un equipo, bueno, sí, de barrio, porque el Chelsea es un equipo de barrio, pero, o sea, tú estás en la élite, pero no sé si eres consciente de la repercusión, si crees que es el momento de álgido de momento de tu carrera.
Bueno, ojalá que no, ojalá que vengan muchos más años buenos, pero sí, creo que estoy en un buen momento. Al final, principio de este año fue también un poco complicado, tuve una lesión un poco larga, pero eso también me ayudó pues también a conocerme, a saber trabajar. Al final pues cuando estás lesionado hay muchos días pues que no tienes muchas ganas, pero al final pues te tienes también pues trabajar por ti, en plan saber que si hoy trabajas pues es bueno para ti, y al final pues eso me ayuda mucho. Y sí que es verdad que este final de temporada creo que ha sido muy bueno, hemos acabado una buena racha con el Chelsea y luego aquí pues también estoy bien, me siento a gusto, creo que sobre todo tengo confianza, que creo que eso es muy importante en el fútbol y al final las cosas están saliendo bien.
Esto se mide por WhatsApp y por interacciones en Instagram, ¿cuántas tienes sin contestar?
Sí, no, intento, lo bueno que el año pasado tuve un problema con el móvil y ¿ah, eso sí? Y al final me lo cambié y se me quedaron, pues perdí muchos contactos.
Ah, en el camino, ¿no? O sea, que le habrán llegado un montón de mensajes al espacio, ¿no?
Sí, porque me pasó una movida así un poco rara, que mi móvil se empezó, alguien lo cogió y me empezaban a llamar muchas llamadas de FaceTime y eso, y al final cuando me fichó el Chelsea me lo tuve que cambiar porque me llamaban números así
raros,
de países raros y sí, cosas, y bueno, al final eso también me ha ayudado bastante.
Oye, ¿quién te llama Marc? ¿Marc te llama alguien? ¿Tu madre? ¿Tu padre? ¿Quién te llama Marc? Porque todo el mundo te llama Cucu, ¿no?
Sí, la verdad que poca gente, mis padres quizás, pero luego
pareja?
Cuando también, sí, mi pareja también,
¿sí?
Y luego también al final cuando hay gente, sobre todo me llaman Cucu porque también en la escuela pues había más Marcs y al final pues la gente se acostumbró a llamarme así, empezó por eso y creo que
no, Cucu
también
es
más
Cucu,
fácil.
Es para que para el fútbol Cucu pasa, tal, no sé qué,
sí,
pero escucha,
sí, sí.
Pero aquí la gente es que, ¿cuánta gente te llama Cucurella? ¿Cuánta gente cree que
eso
es,
mucho, eso
que eres
mucho, pero
italiano?
Bueno.
¿Cuánta gente cree que eres italiano?
Ya me he acostumbrado. Tampoco está mal, le da un toque así más,
bueno,
escucha, más de calidad.
Hasta De La Fuente, el día de la lista, dice Cucurella.
Sí, lo escuché, pero bueno, ya estoy acostumbrado. Al final me lo voy a tener que cambiar y dejar solo una L.
¿Cuál es tu primer recuerdo de España? Tienes 25 tacos, ¿no? Tienes 25 años,
sí.
Ahora. ¿Tu primer recuerdo de España, que es 2008-10, más o menos, o cuál es tu primer recuerdo de España?
Sí, a ver, la Eurocopa, recuerdo, la que ganaron, el gol de Torres, que le gana la espalda, creo que ese es mítico. Y luego también, creo que cuando ahí ya era más mayor y ya entendía más de fútbol y ya disfruté sobre todo el Mundial. El Mundial fue bastante espectacular.
Pero, o sea, el primer fogonazo, todos tenemos un fogonazo de España, el primero es Eurocopa, que ganamos,
sí,
¿no?
Sí, y ya ni los partidos de antes, es nada más que el gol de Torres.
El gol de Torres y punto,
sí.
Vale.
Sí, sí, sí.
Marco, ¿cuánto de importante es tu familia en tu carrera? Para mí, o sea, los futbolistas van muy rápidos, pero a ti te han pasado muchas cosas en muy poco tiempo. O sea, has hecho 3 traspasos muy potentes, Getafe, Brighton y Chelsea, de mucho dinero. Creo que tienes 3 hijos, ¿no? Tienes 3 hijos.
Sí.
O sea, vas muy rápido, o sea, vas a una velocidad tremenda, ¿no?
Sí, no, al final la verdad que la vida del futbolista también es corta y pasan cosas muy rápidos y a mí siempre me han gustado mucho los niños y bueno, como nos fuimos pronto a vivir lejos y tal, pues creo que también eso me ha ayudado mucho a ser pues más maduro quizás de la edad que tengo, que a viendo lo que hay a día de hoy, ya estoy un poco viejo, pero bueno.
Sí, sí, viendo la mina sí, al lado, ¿no? Te parece viejo, ¿no?
Aún creo que soy joven y eso me ha ayudado también mucha estabilidad. Al final tenemos nosotros también, para la edad que tenemos, pues una vida más de personas más adultas, porque al final vamos a entrenar y luego estamos mucho tiempo en casa. Y eso también me ayudaba a desconectar. Al final, pues antes los partidos, si no iban bien o todo, pues estabas un par de días pues así dándole vueltas y tal. Pero ahora, pues por ejemplo, con los niños, cuando llego a casa es como que ya te ayuda a desconectar. Ellos siempre están contentos, al final son pequeños aún, no entienden mucho. Yo creo que eso también me ayuda mucho, y sobre todo en los momentos difíciles pues tienes alguien con quien arroparte, con quien desconectar, y creo que eso pues también hace que le des menos importancia al fútbol y luego pues que luego puedas rendir más.
Nos marcó mucho Isabel Gemio, sorpresa, sorpresa, y se ha currado Elena Condis una sorpresa. Ya en los tiempos que corren son menos sorpresa, porque hay muchas facilidades ahora para hacer cosas, pero Elena, cuéntale a Cucu que te has currado ahí una cosilla, ¿no?
Bueno, es que yo como le veo de vez en cuando en TikTok con su mujer, con Claudia, creo que tenía que ser también protagonista su familia, de la que siempre habla y de la que siempre se acuerda. Creo que estuvieron en el España-Italia, pero me gustaría también que vieras un mensaje que te han dejado.
Dale al play, Cucu.
Hola,
hola, vida. Hola, vida. Queríamos decirte que estamos súper orgullosos de ti. Estamos muy felices por todo lo bueno que te está pasando. Nada que no te merezcas. Estamos súper felices de poder estar viviendo esto contigo, de tu mano, acompañándote. Y nada, desearte mucha suerte para todo lo que queda. Que te echamos mucho de menos, pero podemos esperar hasta el 14 de julio, así que no te esperamos antes por casa. Disfruta mucho, que es lo que tienes que hacer, disfrutar al máximo, aprovechar esta experiencia. Y nada, que te queremos mucho, estamos deseando poder levantar la copa contigo. Ojalá. Say bye bye al daddy.
Bye daddy.
¿Qué? Sonrisa oreja a oreja, ¿no?
Sí, sí. No, si duró un par de minutos me emociono más.
Oye, ¿les habláis en inglés a los niños o qué?
Sí, buah, tenemos ahí una mezcla difícil. Porque claro, ellos, el mayor no, porque vino ya con un par de años, pero los dos ya desde todo lo que han ido a la escuela, bueno, ahora van a la guardería y tal, han ido en inglés, y claro, ellos sobre todo hablan mucho en inglés, se expresan, o sea, entienden todo, pero y claro, entonces nosotros intentamos hablar español, pero hacemos así una mezcla un poco letal ahí.
De estas cosas que te digo que es muy atrevido, que sois una familia muy atrevida, te voy a contar una cosa. El partido Ajax-Getafe, estuve viéndolo con la familia en el Amsterdam Arena, con las familias de los jugadores, y veo llegar a, no sabía que era tu pareja, veo llegar a Claudia con, pero yo creo que era Mateo, ¿no? Debía tener.
Sí, sí, sí.
Pero ¿cuánto tiempo tenía Mateo en ese partido?
Poco, poco.
Pero muy
creo
poco.
Creo que nació justamente en octubre, creo, y eso debía ser
marzo. Pues, yo digo, estos están locos. Y luego te contó Claudia la que se lió en la grada.
Sí, sí, ya contaron. Sí, y, sí.
O sea, que fue increíble, pero me parece que sois gente muy, muy, muy lanzada, o sea, que os vais rápido de España a triunfar, me parece que es, o sea, gente muy moderna. Oye, bueno, y otra cosa más, que ahora hablaremos del pelo. Hablamos hace tiempo cuando estabas en el Getafe y contaste que Patricia, tu madre, es la culpable de que luzcas ese pelo, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Al final mi madre pues le gustaba, y mi hermano ahora se la ha cortado, pero también estuvo muchos años con el pelo largo y tal.
Pero y que bueno, era para que te identificara en el campo, ¿no? Para decirte,
sí, sí,
por
a
ahí
ver,
va.
Es que también sí. Le daba, se estaba más rato hablando y tal, y entonces antes jugábamos tipo fútbol 11 muy pequeños, creo que en Alevines ya jugábamos y tal, y claro, entre que estaba medio partido hablando y no estaba muy atenta, pues le era más fácil,
o sea,
y tal.
Se giraba y decía, ahí está Mar,
sí,
¿no?
Y luego también, como nosotros, yo y mi hermano también, pues en plan, éramos bastante movidos y tal, pues siempre hacía lo de vestirnos igual y nos llevaba con el pelo largo y tal, y mira, al final pues ya se me ha quedado y ahora pues así seguimos.
Sí, sabes que ayer estuvimos hablando con Aleix Piqué, con tu agente, y luego estuvo Gemma Santos que contó que Damián te quería cortar el pelo todos los días y que terminó cortándote un ricito, y que para ti fue un drama.
Sí, no. Ahí en Getafe, la verdad, que eran peligrosos. También estuve en Eibar, que también teníamos sí. A Orellana, Escalante y alguno más.
Oh, Orellana,
también,
sí, sí.
Sí, esos eran peligrosos también, pero bueno, bien, bien. Bueno, eso me ayudaba a curtirme.
De fútbol, está haciéndose viral un mensaje de Mendilibar, en el que cuando estabas en Eibar dice, en las pruebas de la máquina, las máquinas que tuviera no da las mejores notas. O sea, no es rápido, no es el más fuerte, tal, no sé qué, pero siempre le ficharías, siempre estaría en primera.
Sí, sí, no, al final creo que él me ayudó mucho también, y sí que es verdad que ahora el fútbol pues quizás está cambiando un poco y va más por estadísticas y por cosas, de estas y al final pues yo en eso quizás no soy el ideal, pero bueno, creo que sobre todo lo que yo destaco es que creo que soy un jugador de equipo, al final me gusta, o sea, creo que, por ejemplo, si en distancias, tipo en una semana, yo creo que no, quizás no te voy a sorprender, pero creo que si trabajas conmigo durante mucho tiempo y estás conmigo, pues al final se ve lo que puedo aportar y todo lo que,
eres
lo que
puedo diésel, dar al ¿no? equipo. Eres diésel.
Sí, yo creo que sí. O sea, yo siempre pienso, por ejemplo, en las pretemporadas con entrenadores nuevos y todo, digo, fue a la primera semana debe decir, buah, este... no se entera mucho, pero luego creo que a la larga pues se va viendo pues cómo trabajo cada día, en plan lo que aporto también al equipo fuera del campo y bueno, creo que todo eso pues se van sumando y luego también cuando me toca la oportunidad de jugar pues creo que intento dar lo mejor de mí y al final yo creo que eso en equipos y en temporadas al final somos 20 y pico en todas las plantillas, es un juego de equipo y yo creo que todas esas cosas pues van sumando y luego al final hace que sea pues pueda ser una pieza importante.
Dos, una de Madrid y otra de Barça y Miguelito, ¿tienes algo pendiente con el Barça? ¿Tienes ganas de volver al Barça o pasó esa época?
Bueno, si te digo la verdad, día de hoy ni me lo pienso, o sea, ni se me pasa por la cabeza, creo que estoy muy bien, creo que eso ya pasó, a ver, sí que es verdad que nunca se sabe qué puede pasar, pero no estoy pensando en eso, creo que ahí en el Chelsea sí que es verdad que están pasando unos años complicados, pero bueno, estoy feliz, creo que mi familia también está ahí, muy a gusto, creo que estamos viviendo pues una buena experiencia y a día de hoy pues sinceramente no estoy pensando mucho en eso, yo creo que estoy pensando más en la selección, sobre todo el disfrutar, que el estar aquí pues es muy complicado. Hay muy pocos que puedan estar y al final estar aquí pues creo que es un orgullo y un privilegio.
Dijo ayer Ángel Torres que te quiso el Madrid, ¿es verdad?
Bueno, algo se rumoreó, yo tampoco sé mucho, al final intento que no me cuente muchas cosas si no se van a hacer porque al final te estás más comiendo la cabeza de lo que puedes aportar y al final no depende de ti, pero bueno, sí que se rumoreó algo pero de verdad que no sé mucho. Yo hasta que no está a punto de hacerse no entro.
Miguel.
Bueno, yo creo que está cómodo en la entrevista, Corro, pero le veo en esta concentración o en las anteriores un poco tímido, es normal, pero me han dicho, Marc, que eres un cachondo, que ahí dentro de la concentración eres uno de los que monta el lío. Y me han dicho que has perdido una apuesta y que has tenido que cantar una canción.
Sí, sí, total, no sé para qué me meto en esos fregados, pero estábamos
fue?
Aquí...
¿Cómo fue?
No, porque Morata estaban jugando al golf y eso, y me dijo, la bola se quedó cerca del hoyo, y yo al minigolf la verdad que soy letal. Pero
¿de bueno o de malo?
No, de bueno, mucha práctica.
Vale.
Y claro, lo vi fácil y me dijo, si la metes, yo canto, y si la fallas, tú cantas. Y ahí ya me pudo la presión y la fallé, y me tocó cantar, pero bueno, una buena experiencia.
¿Cantaste?
¿En inglés o en español? Canté,
no, en español, canté una canción de un chico muy famoso que se ha hecho en TikTok, que habla de mí y eso.
¿Ah, sí? Hay muchas canciones sobre ti, ¿eh? Hay muchas canciones.
Sí, sí, sí. Se están haciendo.
Y eso porque, bueno, tienes una de la afición, que es la de la come paella
sí.
y bebe estrella, ¿no?
Sí, sí,
¿Cómo
sí.
es en inglés?
Es parecida.
¿Cómo es en inglés?
La de Cucurella hits paella, he drinks estrella, his hair is fucking massive. Esa es buena.
Me estaban enseñando el que ha hecho famosa la canción en TikTok. Tiene buenas lanas también, el que la ha hecho famosa.
Ese, sí, claro, sí. Yo creo que el chico este hacía ya TikToks de antes y, sí. y creo que en el verano, antes de que me fichas el Chelsea y tal, me parece que le empezaron a decir cosas de que se parecía a mí y yo creo que me buscó y habrá dicho una canción o algo así.
Oye, acojona que paguen por ti 68 millones de euros.
A ver, sinceramente, a mí me da un poco igual. Lo que al final la gente, en plan, pagas un poco lo que el club paga por ti. No sé si me he explicado, en plan, a mí me da igual porque yo no lo pienso, pero claro, luego la gente pretende que hagas maravillas y cosas y al final, pues, todo tiene su proceso. Creo que yo no tengo ninguna culpa, o sea, a mí ojalá me fichasen por 10, ¿sabes? Si yo tampoco me llevo nada,
no te llevas nada, claro.
Nada,
no te llevas nada.
Pero bueno, al final también la gente, cuando pagas esos precios, pues espera mucho de ti o no tiene nada de paciencia contigo y creo que eso tampoco es bueno, porque al final nosotros somos personas y puede tener días buenos y días malos.
¿Algún entrado se ha puesto muy pesado contigo con el asunto del pelo? Me han dicho que Ginés Meléndez, por ejemplo, en las categorías inferiores te da una traía que no ves.
Ese es sargento.
Sí, ese... ese teníamos algún pequeño controncillo. No, pero yo era un niño y la verdad que ya cuando me venía ya me asustaba, pero bueno, al final lo pudimos salvar.
¿Qué le dijo el rey el otro día?
Nada, que estaba muy muy contento, creo que fue muy cercano y nada, nos dijo que sí, que disfrutó mucho y que si seguíamos así pues que podíamos tener opciones de hacer algo bonito.
Yo, Marc, te voy a hacer un test que han superado con nota Lamine Yamal y Nico Williams. Tú que eres más veterano, más viejo que ellos, no nos dejes mal, ¿eh?
No, intentaré que no. Creo que tampoco el nivel lo habrán puesto muy alto, espero.
Bueno, pues espero que tú dejes el listón muy alto para el siguiente.
Vale, vale.
A ver, arrancamos con el test. Defínete con una palabra.
Divertido.
Si no fueras futbolista, ¿qué serías?
Bombero.
¿Bombero?
Me gusta. ¿Sí?
No puedes vivir sin...
Mi familia.
El mejor consejo que te han dado.
Disfruta.
Los memes que te están haciendo. ¿Te hacen gracia? ¿Te molestan? ¿Los reenvías?
Me hacen gracia y los reenvío.
¿Cómo te cuidas el pelo? ¿Cuánto rato le dedicas? ¿Cuánto tiempo le dedicas al pelo a diario?
Poco, debería hacerlo más, acondicionador y a volar.
¿Pero cada día te lo peinas, te lo lavas? ¿Cómo se hace? Pues que claro, estos rizos se tienen que cuidar
de alguna
forma.
Le interesa a Elena. Sí.
Intento, o sea, el problema es que no debería lavármelo cada día, pero al final cuando el fútbol y entrenando y todo, pues me lo lavo. Y el día que no sudo mucho, pues a ver si me escaqueo.
¿Lo más caro que te compraste después de fichar por el Chelsea?
Un coche.
¿Se puede decir la marca o...?
Sí, sí, no. Es un Mercedes, el que parece como un cuadrado ese, que es como un tanque ese.
Ah, este me encanta, el cuento de la criada.
Sí, ese.
¿Mejor amigo en la selección?
Grimaldo o Baena.
¿Y con Grimaldo lleváis bien la competencia?
Ni hablamos de eso, la verdad que de los mejores que me llevo es con él, estamos todo el día juntos, estamos todo el día jugando, somos pareja cuando jugamos al takeball y tal, o sea que espectacular.
¿Y ganáis o no al takeball?
Siempre, los desplumamos aquí a unos cuantos.
¿El tiempo de uso en tu móvil, en Instagram y TikTok? El de Nico me preocupa un poco.
Poco. En casa, durante el día no llega ni a 3 horas o 4.
Muy bien.
Bien.
Al día.
Bien.
Aquí más, yo creo, llegaré a las 5 o 6 seguramente. O más.
Bueno, pero no tienes a la familia,
claro,
se entiende. Y tenéis
sí.
ratos libres,
sí,
claro.
Sí.
¿Futbolista con el que te gustaría jugar algún día?
Difícil esta, voy a decir. ¿De todos los tiempos o actual?
No, actual. Actual porque todavía puedes llegar a compartir un vestuario con él.
Vale. Venga, voy a decir... Mbappé, güey.
Como Nico. Nico.
¿Sí?
Nico dijo
sí,
Mbappé,
sí.
Sí, sí.
Pues si Nico con Mbappé estaría en el banquillo.
Bueno, no seas malo.
No, es broma.
Y ahora, una promesa. ¿Qué harás si ganas la Eurocopa?
¡Fua! Una promesa.
¿Cortar el pelo? ¿Te dejarías cortar el pelo o no?
Si la ganamos, posible aceptaría, pero fua, mi mujer
¿sí?
me mata, ¿eh?
Sí. Porque tu mujer quiere que lleves melena, ¿eh?
Pero,
sí, le gusta y al final también, pues muchos años, a ver si algún día algún anuncio o algo, ¿no?
Claro,
si
hombre,
ahí
joder.
En la tele,
claro,
algo
claro.
De Nivea o algo.
Es que
aprovecha, a ver si
decir,
entra, ¿no?
No, te voy a decir una cosa, es que este pelo tiene mucho marketing, yo no entiendo cómo
sí.
llaman las marcas o los salones de peluquería.
A ver si me empiezan a llamar.
Pero escucha, si ganamos la Eurocopa, ¿las puntas o bien cortado?
Yo creo que votaría antes por teñírmelo o algo.
Ahí te lo podemos teñir
en directo
en el partidazo.
Podría ser de rojo o algo.
Rojo, vale. Pues iba a ser flipante.
Y luego le pondría trenzas, que es mi look de verano, y ya está.
Ah, perfecto. Oye, según hablamos, me llegan cosas. ¿Celebrabas los goles con calzoncillos de los Simpson?
Sí, eso fue unos calzoncillos que me regaló un día mi mujer que fue a comprar y me los puse. Y mira, marqué y me acordé, ya tuve que utilizar esos calzoncillos hasta que se me desgastaron del todo.
Ucha, ya no hay de los Simpson, ¿no?
No, ya se han gastado.
Oye, di algo de la pareja con Nico Williams, que fue brutal el otro día. Di algo de Nico Williams, que es una barbaridad. O sea, lo que hizo el otro día fue una pasada.
No, es increíble. ¿Sabes lo que más me gusta? Es que al final son jóvenes y tampoco sienten presión ni nada, sino que ellos van y saltan al campo y juegan como si estuviesen en el parque jugando con sus amigos, pero la verdad que es un jugador top y al final es muy buena gente, creo que es muy divertido y es fácil también entenderse con él y tiene mucha ambición y nada, si sigue a este nivel creo que puede ser un jugador muy top.
¿Qué dices? ¿Ganamos la Eurocopa? ¿Es muy pronto? ¿Hay alguien mejor que nosotros? ¿Qué dices?
A ver, yo tampoco quiero aquí decir tópicos ni nada, pero bueno, yo creo que el partido fue muy bueno, estos dos partidos así muy buenos. Nosotros estamos viendo todos los partidos y creo que tenemos un gran equipo. Sí que es verdad quizás antes de la de que empezase habían otras favoritas y ahora hemos ganado dos partidos y nosotros parece que somos ya los favoritos, pero bueno, creo que tenemos que seguir como estamos yendo, estamos haciendo las cosas bien, yendo poco a poco y disfrutando del camino, que estar aquí es un orgullo y un privilegio y al final poca gente puede decir que ha jugado una Eurocopa.
Sí, ¿has visto algo mejor o de momento no? No, eso no es decir nada, no sé, si no has visto.
Bueno,
algo
creo
mejor.
Que hay equipos muy buenos, que creo que Alemania también está haciendo buenos partidos, pero bueno, yo creo que si jugamos al nivel del otro día, como jugamos con esa intensidad, esas ganas, esa alegría, creo que podemos hacer cosas muy buenas.
Está traumatizado Miguelito porque no habéis hecho porra y él sabe que Miguelito escribió el libro Los secretos de la Roja, que es, o sea, es no
se lo tengo que hacer llegar a Mark, que todavía no lo tengo.
Es muy analógico, escribió un libro, ¿sabes? Ya no, eso ha pasado a otro punto, pero no habéis hecho porra.
Pues no, la verdad que no. Yo creo que lo bueno que tenemos es que tampoco hablamos mucho de fútbol, sino estamos más diciendo tonterías y haciendo otras cosas que hablar de fútbol. Y bueno, creo que también ayuda, porque al final si estuviésemos todo el día obsesionados, creo que nos comeríamos demasiado la cabeza. Pero bueno, al final estamos también disfrutando. Tenemos esa mezcla de jóvenes con más viejos y creo que pues tenemos un equipo bastante completo.
¿Pero veis los partidos o no? ¿Veis los partidos juntos?
Sí, sobre todo los de la cena. Al final es a las 9 y es la hora que cenamos y tenemos ahí una pantalla. Y la primera parte la vemos todos ahí juntos cenando y tal. Y luego ya pues cada uno hace un poco.
¿Arropas a Lamin? ¿Eres de los que arropas a Lamin o no?
Sí, no, sí. Lamin está bien, no, cuidado.
Te digo por la noche, que vas allí y le pones, vamos, a la cama.
Le pongo ahí, la practico, tengo práctica, lo sé, la arropo, leo un cuento y que descanse.
Oye, hemos pasado un rato fantástico, espero que los oyentes también. Es un momento de felicidad de la selección, es evidente, hay que disfrutarlo, carpe diem, ya llegarán momentos difíciles, pero ahora es el momento de disfrutar. Es un placer hablar contigo y tienes una familia estupenda, así que te vaya muy bien, Marc.
Muchas gracias.
Y nos vemos con el pelo rojo. ¡Un abrazo!
Nos vemos, y tanto.
Un abrazo.
Chao, un abrazo.
Bueno, os dejo que despidáis ahí a Miguelito, Elena, a Marco Curella, y vuelvo con vosotros. O ¿ya estáis listos para decir alguna cosa más de la entrevista? ¿Queréis decir alguna cosa más, Miguel, Elena?
Sí, sí, es que ha sido cercano, simpático, lo ha tenido todo. No me extraña que sea uno de los futbolistas más queridos dentro de esta concentración, ¿eh, Miguel?
Brutal, un rato espectacular. La verdad es que en alguna zona mixta había tenido oportunidad de hacerle preguntas, obviamente es otro contexto. Le notaba un poco rígido, un poco tenso, pero bueno, aquí se ha soltado y ha visto, es un auténtico...
Somos muy de Cucurella.
Es de estos jugadores, yo me remonto atrás en el tiempo. Si Del Bosque, cuando habla, por ejemplo, de los Jeremy McManaman, con que eran muy importantes en un vestuario, me da la sensación de que este tío es muy, muy importante,
sí,
en esta selección, es un pegamento y aparte en el campo lo está abordando.
Muy bien, no os movéis que ahora me contáis qué ha pasado con la selección. Esta es la entrevista con Marco Curella aquí en el tramo, último tramo de Tiempo de Juego. Una noche marcada por la emoción de los aficionados y de los jugadores del Málaga, que son nuevo equipo de segunda. Ha sido tremendo el final de partido con prórroga 2-2 en el último minuto, en la última jugada, un gol de Cordero, un chaval de 17 años, devuelve al Málaga a segunda división. Emilio Guerrero, ¿cómo está la fiesta del Málaga en Tarragona?
Bueno, pues estamos en el césped de Corro, ha salido y ha bajado toda la afición, esos 528 valientes a celebrarlo con los jugadores del Málaga Club de Fútbol. Hablamos del gol en el último minuto de Antoñito Cordero, pero sin el primer gol no hubiera habido un segundo. Ese primer gol lo ha marcado un malagueño que regresó a Málaga después de muchos años fuera, precisamente para vivir un momento como ese. Es el máximo goleador en la historia de Primera Federación. Es Dioni Villalba, que ya nos acompaña. Dioni, ¿qué tal? Buenas noches, enhorabuena.
Buenas noches, muchas gracias.
Ni un guión de Hiscoch hubiese servido para este partido, ¿eh?
No, la verdad que no, que se ha puesto la cosa jodida. Pero en el fondo, tío, yo no sé por qué sabíamos que íbamos a hacerlo. Claro, había que meter el 2-1 y al final, mira lo que ha pasado con los balones y lo sabía que iba a pasar. Lo sabía que iba a pasar como el día de Las Palmas, contra, no sé si fue contra el Elche. No sabía lo que iba a pasar, así que estamos muy contentos. Sabe tres veces más cómo ha sido, sabe tres veces más. Y la verdad que hemos hecho historia, al final hemos hecho historia en el Málaga. Llevaba muchos años fuera, vengo aquí a Málaga y en el fondo sabía que iba a pasar.
Johnny, máximo goleador de Primera Federación, como te decía anteriormente, pero ese gol para ti creo que va a quedar guardado siempre,
¿no? Ese va a ser el mejor gol de mi carrera, sin duda, el mejor gol de mi carrera. Lo guardaré siempre en mi vida. Desgraciadamente, tampoco sé cuánto me queda de fútbol, pero bueno, la verdad que espero meter mucho más goles con el Málaga y lo recordaré siempre este partido.
Johnny, te pongo el pinganillo porque estamos en conexión nacional con José Luis Corrochano, con nuestro compañero. Corro, te escucha un hombre feliz, te escucha Diony Villalba.
Diony, enhorabuena, felicidades, de verdad, felicidades.
Muchas gracias, muchas gracias.
Tengo aquí la lista de equipos en los que has jugado. Eres una maleta con ruedas. Ya has vuelto a tu Málaga para devolverlo a segunda. Debe ser increíble lo que sientes en este momento, ¿eh?
Pues, sinceramente, soñaba con esto. Soñaba con esto y la verdad que todo el mundo me lo ha dicho. Que iba a meter gol, un gol importante. Y al final ha pasado y la verdad que estoy súper contento.
Pero tú
no
sabes cómo
ahora mismo ninguna persona en el mundo esté más contenta que yo.
Lo creo, pero ¿tú sabes cómo deben estar las urgencias de Málaga?
Me puedo imaginar.
Imagínate.
Imaginar la que estarás liando allí ahora mismo.
¿De verdad creías que en esa última jugada iba a llegar el gol?
Mira, sinceramente, no sé quién nos ha ayudado. Creo que desde arriba nos han ayudado. He mirado muchas veces. Y no sé por qué, cuando ha pasado dos balones, sabíamos que íbamos a meter. Estaba en el recuerdo del partido ese del Córdoba con el Elche. Y creía que iba a pasar, y ha pasado.
Me está escribiendo Javi Gómez, que es muy amigo tuyo, que creo que te ha hecho alguna mudanza, y me ha dicho que tú has perdido muchos playoffs de ascenso en tu carrera, ¿no?
He perdido, mira, pues he jugado 8 y he subido una vez nada más. Y
¿de 8 solo has subido una?
Solo una, me ha pasado de todo, he perdido en penalti 2 o 3 veces. goles en los últimos minutos, me ha pasado de todo, la verdad. Y en el fondo sabía que me lo iba a devolver el fútbol. Me lo ha devuelto.
Oye, Diony, no te puedo poner a toda Málaga, pero te voy a poner al alcalde de la ciudad, que hoy está orgulloso de su Málaga y te va a felicitar, y tú lo vas a trasladar al vestuario. El alcalde de Málaga es Francisco de la Torre. Alcalde.
Sí, ¿qué tal, amigo?
Le está escuchando Diony, que ha marcado el primer gol del ascenso del Málaga.
Lo sé, sí. Supo hacerlo muy bien, el rechazo del portero del Nasti lo aprovechó y dio ahí el disparo justo para que el balón entrara en portería de una manera irremediable para ellos y triunfadora para nosotros.
Dígale lo que quiera, que se lo va a decir a la gente del vestuario, que le está escuchando.
Que enhorabuena a todos, Diony, enhorabuena. Porque
vamos, tarde, vamos ahí, coño, vamos.
Pero luego Antoñito ha marcado el segundo muy bien, en el último segundo casi, en los últimos momentos, fenomenal. Un equipo que no se ha rendido a pesar de que eso 2-0 lo ponía difícil, ¿no? Ha sabido remontar, aguantar y marcar y tirar para adelante. Muy bien. Hasta el portero iba allí para marcar el bote, para hacer presión. Me ha encantado todo ese ejemplo de como un equipo funcionando todos juntos.
Diony,
es lo que hay que hacer entre Diony.
¿Cuándo llegáis a Málaga? Díselo a la gente.
Pues no sé, llegaremos sobre las 3 de la mañana más o menos, o incluso más. Yo
ya creo 12, que más.
Son las 12, llegaremos más tarde.
Si tienen que coger el charter en Barcelona, es decir, queda una horita más o menos de camino, y luego para Málaga una hora y media más o menos.
Llegaremos sobre las 3 o 4, pero bueno, ya está. Lo importante es que lo hemos hecho y estamos en segunda.
Diony, que... enhorabuena, felicidades. Os espera toda Málaga. Toda Málaga os espera. La fiesta va a ser... Alcalde, la fiesta va a ser increíble, ¿no?
Pues estoy seguro que va a haber mucha gente esperando al club cuando llegue al aeropuerto, aunque sea de madrugada. Y habrá gente también en las calles mañana por la tarde, que algo se hará. Que el club...
algo se hará, ¿no?
Algo se hará para estar a la altura de los héroes de Tarragona, en este caso.
De los héroes de Tarragona. Con los nazis. Diony, enhorabuena, felicidades, me alegro mucho por ti. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo. Alcalde, buena noche para Málaga. Málaga tiene que tener un equipo en el fútbol profesional, ¿eh? No puede estar ahí en otro sitio, ¿eh?
Profesional y pasar a primera pronto, amigos.
Hay que volver a primera, ¿eh?
Este equipo está muy bien, pero también habrá que reforzarlo. En fin, eso ya son decisiones que corresponden a quienes tienen esas responsabilidades, ver cómo se puede hacer una ampliación de capital. Y lógicamente teniendo en cuenta todos los héroes de esta noche, ¿no? Lo digo sin verdad, y del triunfo que se hubo en Málaga hace una semana, justamente se le ganó 2-1, que fue decisivo al final, ¿no? Porque hoy lo que se ha hecho es empatar allí, un partido difícil, complicado, dado la presión del público, eso también influye mucho, ¿no? Muy volcado con su equipo local, pero el triunfo del Málaga de 6-7 días es el que al final nos da el pase, ¿eh?
Pedro, que lleva la camiseta del Málaga, ¿qué le quieres decir al alcalde?
Pues primero, darle enhorabuena a él y a todos los malagueños, y luego decirle que aunque no están en sus atribuciones, por favor, vigile a los dirigentes del Málaga, por favor. No puede ser que una institución de la sexta ciudad de España esté en tercera categoría. No se puede repetir, hay que subir el equipo rápidamente.
Estoy de acuerdo con ello, y ahí no se trata de vigilar, simplemente de que se vea la forma de reforzar efectivamente el equipo, vamos a llamarlo así, desde el punto de vista económico, el club, la propiedad del club, tiene todas esas complicaciones judiciales que ha habido y que siguen existiendo. Y es un tema que se nos escapa a nosotros como responsables políticos, digamos. Pero sí presionamos para que pueda haber el ambiente para una posible ampliación de capital o un cambio de propietario, vamos a llamarlo así, hacia gente que, sin pleitos entre ellos, puedan trabajar para plantear un proyecto deportivo como se merece esta ciudad y esta provincia.
Alcalde, es una noche muy feliz para la gente de Málaga que vuelve al fútbol profesional. Ha sido de infarto, como se suele titular en los periódicos.
Una emoción increíble.
Ha sido increíble.
El Cortijo de Torres, ¿sí? Con los miles de años estaban allí con una gran pantalla,
¿sí?
Porque no podía ir a Tarragona. Teníamos hoy la procesión de los patronos de Málaga, Siriaco y Paula. Y cuando terminó la reunión oficial, pues he podido ver prácticamente el segundo tiempo, no completo, pero casi, ¿no? He visto, por tanto, los momentos, yo llegué allí con el 0-0, he visto los cuatro goles, los dos de Tarragona y los dos del Málaga, ¿no? Ha sido una noche que en pocos minutos ha habido goles y emoción inmensa, ¿no? Y la afición allí en el Cortijo de Torre, en la Victoria al aire libre, pues lleno mi completo, apoyando a aquellos que han ido allí a Tarragona, que está un número limitado, pero apoyando al equipo, hablando, como si le oyeran, ¿no? Como si le oyeran, es inevitable.
Alcalde, lleva la noche de San Juan, madre mía.
Sí, mañana de San Juan, claro, claro, enlazamos una cosa con otra.
Casi nada al aparato.
Bueno, se va a juntar la alegría del ascenso con la fiesta de San Juan. Alcalde, traslade a los malagueños la enhorabuena, la felicidad de volver a Segunda División. Un abrazo y gracias, ¿eh?
Os están oyendo los malagueños que siguen la COPE, que son muchos, seguro.
Eso es.
Y estarán muy agradecidos a vuestro... Sí, a vuestro cariño con Málaga y con el club nuestro. Gracias a todos.
Un abrazo, alcalde. Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad de Málaga, en comunicación con Dioni, uno de los jugadores más importantes hoy del Málaga. Volveremos, por supuesto, a Tarragona si hay alguna información más. Antes, la cadena COPE a esta hora les cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta Alicia García. Hola, Alicia, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues mira, miramos ya a lo más inmediato, porque el rey inicia este domingo a primera hora un importante viaje oficial de 3 días que le va a llevar a los países bálticos, que son los más expuestos de la Unión Europea a la amenaza rusa en plena guerra de Ucrania. Cabe destacar que no le va a acompañar ningún ministro, como es lo habitual en este tipo de viajes oficiales. Va a arrancar la gira en Estonia para pasar luego por Lituania y Letonia. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, aquí en COPE, de este viaje importante oficial del rey Don Felipe. Aún fuera de España, el día nos ha dejado más de un centenar de fallecidos en Gaza en una de las jornadas más letales de la guerra que libran Israel y Hamas en semanas. Además, este sábado ha sido un día clave para miles de futuros maestros. Han arrancado las oposiciones de educación en casi todas las comunidades autónomas. Más de 150.000 aspirantes para solo 25.000 plazas ofertadas. Es toda una carrera de fondo, de las que desertan, por cierto, 5 de cada 10 candidatos. Y además ha sido noticia destacada de este sábado. El arzobispo de Burgos ha excomulgado a las 10 monjas clarisas del monasterio de Belorado, que rompieron con la Iglesia Católica hace más de un mes. Tenían hasta a las 2 de la tarde de ayer viernes para presentarse ante el Tribunal Eclesiástico para declarar por esa ruptura. No lo hicieron y comunicaron por burofax al arzobispado de Burgos su separación voluntaria de la Iglesia. Bueno, pues esto es lo más destacado de la actualidad este día a esta hora.
Gracias, Alicia. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
En un momento, Alemania y los enviados especiales de la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Amadeo Lladós es uno de los tipos más conocidos en Internet. Lladós está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1.000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien, o sea que es muy pesado ser Cristina Pedroche.
¿Estabas lista para sacar este libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
82.483, 82483, serie 16, 016.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En Cepsa Go sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a esto le añades la barbacoa de gas perfecta para tu jardín, con hasta un 20% de descuento hasta el 4 de julio, este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Oye, si lo que te ofrece Jazztel ya es de película, espérate a ver Jazztel Televisión.
Con más de 60 canales, 10.000 contenidos premium, nuestras mejores series y estrenos y mucho más por solo $4.95 con nuestra fibra y móvil.
Porque lo bueno no es caro. Venga, llama a Jazztel al 1510.
Suscríbete con Astara, un coche con todo incluido. Mantenimiento, impuestos, seguro. Tienen eléctricos, híbridos, urbanos, familiares. Más de 20 marcas. Sin papeleos ni esperas y sin límite de kilómetros. Y cambia de coche cuando lo necesites. Suscríbete a tu próximo coche con Astara en astaramove.com.
Y comienza este vuelo Plus Ultra Líneas Aéreas al mejor precio. Los pasajeros suben al avión para iniciar su viaje. Ahora lo recibe nuestro personal de cabina para saludar con una sonrisa y ¡despegamos!
En Plus Ultra Líneas Aéreas celebramos lo que nos une. Mucho fútbol por vivir. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos a Alemania, allí está Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corrochano.
Aquí a mi lado Fernando Evangelio. Hola Evangelio.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Continúan Miguelito y Elena después de la entrevista con Cucurella. Y pide paso a Antonio Ruiz. Después del partido de Bélgica, de la victoria de Bélgica, 2-0 contra Rumanía. ¡Hola, Antonio!
Llega Yannick Carrasco aquí a la zona mixta. Yannick, había que ganar, se ha ganado. Hacía mucha falta un partido como este, ¿no?, para Bélgica.
Sí, la verdad que los 3 puntos eran muy importantes para nosotros. Primer partido habíamos jugado bastante bien, pero faltaba el gol. Hemos conseguido marcar los 2 goles y no encajar gol.
Más igualdad no puede haber en este grupo.
Sí, la verdad que todo el mundo tiene 3 puntos. A ver ahora en el último partido cómo va a ser, pero va a ser otro partido muy importante para nosotros.
Yannick, ¿tú apuestas por España como favorito para ganar esta Eurocopa?
Hay muchos favoritos, hay muchos equipos buenos y, bueno, como dije, tenemos que concentrarnos en nosotros.
Gracias, Yannick. Gracias, mi niño.
Gracias, Antonio. Ha salvado un momento muy difícil la selección de Bélgica. Ese grupo está empatado, los 4 están empatados a 3 puntos. Eslovaquia, Ucrania, Bélgica y Rumanía. ¿Cómo está ese grupo, Manolo,
La verdad es que es impresionante lo de este grupo. Yo le he dicho hoy a Paco antes de empezar el partido, yo quiero que gane Bélgica.
Sí, quieres lío, ¿no?
Vamos, yo quiero lío, o sea, la última jornada, puede ocurrir una cosa en la última jornada, que empaten otra vez los 2 partidos, todos acaben con 4 y que se quede fuera un equipo con 4 y que se meta, por ejemplo, un equipo con tres. Parecería sorprendente, ¿no? Pues puede ocurrir que sí. El cuarto de tu grupo se quede fuera con cuatro y que uno con tres puntos en otro grupo se cuele. Bueno, yo creo que es un grupo bonito. Bélgica hoy ha demostrado que lo del otro día es un accidente. Lukaku le han anulado ya tres goles. El de hoy me parece dramático.
Tiene mala suerte, ¿eh?
Aparte, para mí esto no es fútbol, ¿eh? O sea, no puede ser que por una rodillita... Eso toda la vida ha sido línea y eso es gol. Que por cierto era un golazo el pase de De Bruyne y la definición de Lukaku. Pero bueno, Bélgica no es buen equipo atrás. Pero de mitad de campo para arriba yo creo que es buen equipo.
Está hablando Kevin De Bruyne en rueda de prensa. A ver en qué idioma está hablando Kevin De Bruyne, que dicen que es muy vinagre, como he estado diciendo durante el tiempo de juego.
Hay quand même beaucoup d'occasions sur les deux matchs, Slovaquie et Roumanie. Comment vous vivez un petit peu toute cette frustration?
¿Sabes francés tú, Fernando? Estudié dos añitos, no lo tengo muy dominado, pero lo voy a intentar.
D'abord, je m'inquiète pas. Il a fait un bon boulot aujourd'hui, il a créé quelques occasions pour des autres, il a mis la passe à Yuri et le bon truc pour moi c'est qu'il a marqué les trois buts. Ouais, je sais que
ha sido para él minimal, bueno marcar.
Il est là, il marque. D'abord,
pasa con nota el examen, creo.
Sí, ha habido un momento que pensaba que no lo iba a entender, pero sí.
Digo, te iba a salvar diciendo, es un poco francés aflamencado, es más de otra zona de
No le he entendido así muy... Yo si hablara muy rápido probablemente no lo entendería.
Bueno, Miguelito, Elena, después de escuchar a Cucurella, ¿cómo ha sido el día? Porque ha empezado con la rueda de prensa de Laporte, hemos puesto un fragmento al principio, y ha terminado con los cumpleaños de Rodri y de Mikel Merino, ¿no? Que cumplen el mismo año, en el mismo día, ¿no?
Sí, mismo día, misma edad, 28 años, y ayer le regalaban una tarta a Luis de la Fuente, hoy soplaban las velas los dos centrocampistas, han tenido la tarde libre, por ejemplo, Mikel Merino ha estado con
Hagi,
su familia.
España. Hagi, un segundito. Estamos
perdona, adelante, Antonio.
Sí, estamos con Hagi, jugador del Alavés. Hagi, hoy se ha perdido, no puede haber más igualdad en este grupo, los cuatro con tres puntos, toda la última jornada.
Sí. Sí, un grupo muy equilibrado, pero yo pienso que también nosotros hemos hecho dos partidos muy buenos. El primer partido donde las ocasiones que tuvimos hemos metido, de las ocasiones hemos metido gol, pero en este partido no, fallamos y es así. A ese nivel, cuando estás jugando con uno de los mejores equipos al nivel de selección, tienes que meter las ocasiones que tienes. Pero al final yo pienso que todavía tenemos confianza en nosotros, en nuestro juego, y al final es el último partido donde es en nuestras manos, ¿no? Si ganamos, estamos en la fase final.
Y tenéis el Olaveras también, ¿no? De la
sí,
primera jornada.
Claro, pero tenemos que pensar en ganar, y ese es el más importante, y de preparar muy bien este tres días antes del partido y hacer los movimientos tácticos que el míster y el staff técnico quiere, y con nuestro talento también, y al final de ganar.
Yanis, ese tercer partido puede deparar que seáis tercero, segundo o primero grupo, y tercero podría enfrentaros a España, ¿no? Es un posible duelo con España en cuarto, en octavos.
En octavos cualquier equipo es duro. Para nosotros ahora es de pensar mucho en el partido contra Eslovaquia. Y luego, vamos a ver, cuando estás en octavos de Eurocopa, cualquier partido es difícil. Entonces, ojalá que llegamos ahí y hablamos después.
¿A ti te gustaría, un Rumanía-España o no?
Me gustaría jugar contra los mejores, porque también aquí, cuando estás en la Eurocopa, juegas contra los mejores. Y cuando estás jugando contra ellos, puedes entender cuál es tu nivel, qué tienes que mejorar, qué estás haciendo bien, y por eso. Son partidos muy, muy buenos para nosotros, pero también para todo el país, y con una importancia muy grande. Al final, ahora, para nosotros es solo el partido contra Eslovaquia, y si pasamos, ojalá que jugáramos contra un equipo bueno, y por qué no, de pasarlo también.
Qué gran idioma es el español, y que nos hace entendernos con todo el mundo. Este lo habla muy bien, ¿eh? Mejor que el padre, quiero recordar, ¿eh? Bastante mejor que el padre, yo recuerdo, ¿no, Manolo? Tú, no sé si recuerdas al padre, pero yo creo que habla mejor que el castellano, ¿eh?
bueno, mucho mejor. Es que el padre yo creo que nunca, no sé, no, sí, nunca lo habló como el hijo, ¿no? Sí, sí. Bueno, también es que el hijo... Yo creo que también ha estudiado más que el padre.
Claro, estamos, ¿no? Ya mucho tiempo.
El padre le daba más por jugar al
fútbol. No, pero el padre, el padre estuvo aquí bastante, Barcelona y Real Madrid, jugó bastante.
Por eso, tiempo, que el hijo ha estado mucho tiempo relacionado con España.
Sí, bueno, que a lo mejor de pequeño hable... estaba ya aquí, sí, claro. Tiene razón.
Yo bueno, creo que el hijo estudió aquí en España.
Sí, por eso. Ser, puede ser. Elena, que estabas contando que el cumpleaños de Rodri y de Mikel Merino.
Sí, uno de los sonidos del día era cómo les cantaban el cumpleaños feliz en la concentración. Por ejemplo, Mikel Merino, como han tenido la tarde libre y tiene a su mujer, se casaron el 1 de junio y a su familia aquí, ha estado un rato con ellos y después cena con el equipo, con la familia, cumpleaños feliz, han soplado las velas y han dado este discurso.
Quiero decir que hasta el momento muy bien. Mantengamos los pies en la tierra, pero todavía no hemos conseguido nada. Sigamos con la misma humildad, que seguro que vendrán cosas bonitas.
Nada, creo que tenemos una oportunidad única de hacer historia. Tenemos un grupo espléndido, tanto a nivel humano como deportivo. Y bueno, hasta ahora creo que ha ido todo fenomenal y estoy seguro que con la ética de trabajo que tenemos tanto todos estos...
Se ha vuelto loca ahí la gente de la selección española. Y luego lo de Laporte. Escuchen este fragmento porque sí, Laporte tenía unas cuantas cosas que decirnos y nos las ha dicho.
No había tanta información como para opinar tanto sobre mi estado de forma. Hay mucha mala información. Me preparé por mi cuenta también en todo momento y estaba muy preparado para llegar a la concentración.
Sí que me ha llegado a molestar mucho, pero también me tomé un respiro un día en mi cama y dije... ¿Tan mal estoy haciendo las cosas como para que me estén criticando? Si estoy haciendo todo lo posible para que todo lo que estoy haciendo salga bien, lograr los máximos éxitos con España. Entendí ahí que no era especialmente en contra mía.
Estás expuesto a muchas opiniones de mucha gente. Lo que sí pedimos es que no sea difamando, que al final... No, nos cuesta a nosotros, pero sobre todo a las familias. Y creo que no es necesario, y más en un momento como una Eurocopa, pues intentar destabilizar a algunos jugadores cuando todos tenemos la idea de ir en el mismo camino y de conseguir lo máximo posible, nada más.
Miguel, ¿qué le ha pasado a Laporte?
Bueno, Laporte ha salido hoy porque hasta hoy no le han asignado para atender a los medios de comunicación. De momento no había dado entrevistas personalizadas y yo creo que le ha molestado especialmente pues el hecho de que prejuzguemos que los futbolistas de la Liga de Arabia bueno, compiten menos o llegan en peores condiciones que el resto de jugadores que ejercen su trabajo en ligas superiores. Por ejemplo, ha puesto como ejemplo a Kanté, dos MVPs con la selección francesa, y luego también que se ha cuestionado su momento de forma, ¿no? O que incluso algunos medios de comunicación hayan comentado que ha podido llegar con más peso del indicado, ¿no? Así que bueno, ya sabes que jugó unos minutos en Palma de Mallorca contra Irlanda del Norte, luego tuvo un problema en el muslo izquierdo, 6 días sin entrenar. Antes de Italia ya se ejercitó con normalidad 2 días consecutivos, fue titular y ahora yo creo que va a ser difícil ya sacarle del once, pues porque este, es el central de garantía del seleccionador.
Este es el central de la pareja, es Lenormand Laporte, ¿no?
Sí, bueno, es la pareja del seleccionador, pero no de esta Eurocopa. Es desde que cogió el cargo, personalmente la federación trabajó para convencer a Lenormand y a Laporte en su momento, y Luis de la Fuente tiene muy claro que son su pareja de centrales. Mezclan bien, Nacho ha hecho una gran temporada, pero hay cosas que en el fútbol no varían, y es que las decisiones de los entrenadores, tú puedes tener, no puede tener duda nadie entre Messi y el resto, entre Vinicius y el resto, pero los centrales es una cuestión de gustos, y hay entrenadores que le gusta más una pareja que otra, y la pareja de Don Luis de la Fuente es Lenormand Laporte.
A mí con el tema Laporte, Corrochano, cuando le he escuchado hablar, me ha dado la sensación de que estaba mezclando el tuit de Willy Bárcenas, que al final es un cantante, es un personaje público y opina en sus redes sociales de lo que le da la gana. Claro, cuando yo le he escuchado decir los medios, he pensado que se estaba refiriendo a eso. Luego he pensado que es posible que en tertulias, en programas como este, en programas, se haya insinuado que él podría estar fuera de forma y que por eso no estaba jugando. Bueno, no hay que irse mucho más lejos. Aquí también ha habido opiniones que hemos dicho que no en todos los casos, o sea, que no es un cliché que se cumpla siempre, no en todos los casos, el caso de Kanté, el caso de Cristiano también, Y luego está el caso de Brozovic en Croacia, que es el caso contrario. O sea, no todos los jugadores, no por irte a Arabia ya no estás para competir. En algunos casos sí y en otros no. Y este es un mensaje para la gente, que hay mucha gente a veces alrededor de los futbolistas que se dedica a llevarles la comunicación. Si te está molestando que haya falta de información, da tú la información. Laporte no se ha querido parar después de un par de partidos. Cuando los periodistas le hemos preguntado, no se ha querido parar a hablar con nosotros. Sí. Entonces, si quieres que haya información, da tú la información, que para eso estás también.
La mayoría de los jugadores tienen ya agencia de comunicación. Yo creo que Laporte también la tiene, ¿no, Miguelito?
La agencia podría trabajar Laporte también
tiene
un poquito en eso.
Agencia de comunicación, ¿no? Tiene. Pregunto.
Sí, como todos los jugadores.
Como todos los jugadores. Bueno, otro caso, Nacho.
Claro.
Por fin sabemos, no es de manera oficial, pero después de la información que ha dado José Félix Díaz en Marca, y recuerdo, hoy la ha dado Félix, pero Arantxa Rodríguez, que lo tenía claro desde hace no sé cuánto tiempo, que decía que se va Nacho a Arabia Saudí, y hoy se ha confirmado que se va al equipo de Mitchell, que ha ascendido a primera en Arabia Saudí. Lo tienes requete confirmado, ¿no, Miguel?
Sí, sí. Además, se va a hacer oficial la semana que viene. Este club que dirige Mitchell se llama el Al-Qadijisab. Me dicen además que va a ser una presentación, bueno, que se le va a dar importancia. Se va a hacer oficial la semana que viene. Es posible que algún alto dirigente de este club viaje a Alemania para poder hacer oficial ya el fichaje. Van a ser dos temporadas con opción a una tercera. Se va por lo menos a duplicar el sueldo de Nacho, no va a llegar a cobrar tres veces más, pero más del doble va a ser su ficha. Insisto, de momento las dos próximas temporadas con opción a una tercera. Me decían también esta tarde que este club es propiedad privada y que por eso, de momento, aunque es un recién ascendido, está intentando ganar la partida a sus competidores porque tiene cierta libertad más para fichar de momento.
El Lama había amagado con marcharse un par de veces y al final pues ha tomado la decisión. Se va en lo más alto del Madrid, poniéndole la bufanda dos veces a la diosa Cibeles. Puede hacer lo que quiera.
Yo creo que se lo ha ganado. Yo creo que se ha ganado, pues eso, finalizar donde a él le dé la gana, y si el hombre quiere hacer caja, pues está en su derecho. Tiene ya una edad. Con el Madrid lo ha conseguido todo y ahora pues le toca disfrutar de la caja, del dinero, ya que los árabes pagan bien pagado. Pues, oye, dirá Nacho, a mí que también me paguen. Va con un entrenador en su plena confianza, va a ser el capitán y posiblemente la ascensión del técnico en el campo, y yo me parece muy bien que haya decidido esto. Si se hubiera quedado en el Madrid con Militao recuperado, Rüdiger en forma, Tchouaméni, que le gustaba mucho al míster en caso de necesidad, Alaba, que más tarde o más temprano se recupera, y el Madrid que está mirando nuevo central para el futuro, yo creo que él ha hecho lo que tenía que hacer, irse por la puerta grande. Es lo más alto.
Ahora,
lo
que 23 años en el club, y también, aparte de que, bueno, él considere que a lo mejor llega el momento de tener una nueva experiencia, de poder ganar algo más de dinero, yo creo que también en su fuero interno él está un poco cansado de tener que demostrar todos los días, aunque esto en el Madrid y los grandes clubes pasa, que vale para ser titular o no estar cuestionado permanentemente en el Real Madrid. Esta temporada pues ha habido alguna decisión de Ancelotti que le ha dolido especialmente, como por ejemplo cuando Tchouaméni fue central, que acabó viendo una cartulina amarilla en un partido de Champions en el Bernabéu. En fin, ya te digo que al final también en su foro interno se ha cansado un poco de tener que demostrar todos los días, después de más de 400 partidos, que puede jugar en el Madrid.
Eso es verdad, pero él sabe que todos los años juega muchos partidos, ¿eh?
Sí, pero,
pero
al final,
siempre empieza
mentalmente
de cero.
Te pasa factura.
Siempre empieza un poco, pero al final es el segundo central que más partidos ha jugado este año.
A mí lo único que me da un poco de pena con la trayectoria que ha tenido él, que ha sido casi un one club man, o sea, que no se haya ido con la ovación del Bernabéu por querer retener un poco ahí la decisión final, que él yo creo que ya tenía tomada y se podía, no como Kroos, que fue una cosa increíble lo que sucedió, pero se podía haber ido con un aplauso ahí del Bernabéu brutal, que no se va a poder llevar. El reconocimiento, por supuesto, porque va implícito en los títulos que ha ganado, pero no del Bernabéu. Pero bueno, él dijo un día que los aplausos ya sabía que los tenía del Bernabéu.
Y algo le hará el club de vuelta, ¿no?
No, sí, yo creo que una foto, una despedida.
Seguro, habrá algún acto una vez que finalice la Eurocopa, antes de que se vaya para allá, algún acto tiene que haber.
Que se va un capitán, joder,
el capitán del Madrid.
Es que ahora mismo es con Modric, bueno, un título menos que Modric, porque hay una Supercopa que no cuenta porque no estaba inscrito como jugador de la primera plantilla, pero vamos, es el segundo jugador con más títulos en la historia del club.
Una
en
barbaridad.
Años.
Una
sobre
barbaridad.
Todo, 6 Copas de Europa.
Sí, en el club de Gento, que eso es ya una barbaridad. Bueno, este es Nico Williams con los compañeros de Televisión Española. Se sorprende de que le pregunten por su futuro.
Bueno, al final he renovado hace poco con el Atleti, estoy muy cómodo en el Atleti, estoy muy feliz. Y bueno, como ya he dicho, acabo de renovar y es muy raro que me pregunten sobre estas preguntas.
Es muy raro que me preguntéis sobre el futuro, ¿eh? Está todo el mundo ahí con la expectación de saber qué va a hacer Nico Williams, que tiene 57, 58, 59, 60 millones
de euros. A ver, llega Ratio futbolista del Rayo Vallecano. Ratio, bueno, hoy habéis perdido el partido, pero está todo muy igualado. Ganasteis el primer encuentro. ¿Hoy qué ha pasado, Ratio? ¿Se ha visto una Rumanía un poquito más conformista, ¿no?
Sí, bueno, hemos encajado muy pronto y nos hemos venido abajo. Hemos intentado mantener el nivel, pero bueno, ellos son jugadores muy buenos y nos han ido metiendo atrás. Nosotros con el 1-0 hemos tenido uno contra uno contra el portero y hemos fallado. Y bueno, si no aprovechas las que tienes, pues acabas perdiendo.
Bueno, el gol a Velaje lo tenéis a favor. Habéis ganado en el primer partido 3-0. Eso va a ser importante al final, ¿no, Ratio?
Sí, seguramente antes de venir aquí hubiéramos firmado llegar a la última jornada, sí. Así que estamos bien, estamos dependiendo de nosotros y vamos a ver qué pasa en la última jornada.
André, muchos Carrasco, Ratio, Hagi, te falta hacerle una pregunta de Bruin a Antonio Ruiz. Veremos si se la hace. Elena, Miguelito, si no decir nada más, hasta mañana. Un abrazo, ¿eh?
Por cierto, Corro, hablabas del futuro de Nico Williams. También Dani Olmo, en Sport, ha dicho que volver al Barça es una opción que puede ocurrir. Yo creo que es imposible, porque el Barça todavía no puede fichar con normalidad. Y además ha añadido Dani Olmo que va a anunciar su futuro antes de que termine la Eurocopa. Es decir, antes del 14 de julio, Dani Olmo quiere saber dónde va a jugar la próxima temporada. El Leipzig, que es donde militaba hasta ahora, no va a ser.
Perfecto. Gracias, Elena. Gracias, Miguel. Gran trabajo durante toda la jornada hoy allí en la concentración de España. Un abrazo. Hasta mañana.
Gracias
hasta
a ti.
Hasta luego. Ya saben, en el lío este de Pedro Rocha, que le piden una inhabilitación de 6 años, la federación se ha movido rápido y ha pedido una reunión de urgencia con la UEFA y la FIFA, por lo que entienden son injerencias del gobierno. Esto pasa en medio de la Eurocopa. Cuanto más lío, a veces mejor nos va. A ver si en este caso también sucede, que hay mucho lío y nos va bien. Han pasado más cosas en la Eurocopa. Los goles de Portugal, el 3-0 a Turquía, Bernardo Silva, a Caidín en propia puerta y el último un regalo de Cristiano a Bruno Fernández. Saludo a todos los compañeros que están en la Eurocopa, que son legión y cuentan un montón de historias. Hugo Ballester ha estado en este partido. Hola Hugo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
José Manuel Oliva, hola Oliva.
¿Qué, Corro?
Manolo Oliveros, hola Manolo.
Muy buenas, ¿qué tal, Corro?
Rubén Martín, hola Rubén.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Javi Gómez, hola Javi.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues toda esta gente les cuenta cosas. Por ejemplo, empezaba, es casi un flash informativo de muchas cosas, pero Hugo, está Portugal, que hoy le ha ganado 3-0 a Turquía sin Arda Güler, que ha jugado los últimos minutos, ya está en octavos de final.
Portugal ya está aquí. Ese es el titular que nos deja este segundo partido de Portugal de la selección de Roberto Martínez en la Eurocopa 2024. En el primero ganó, pero no convenció. Hoy ha hecho una gran primera parte. Ha hecho un retoque en la alineación, simplemente un cambio, se ha quedado fuera Dalot, ha entrado Palinha en el centro del campo, pero ha reestructurado mucho mejor el equipo tácticamente Roberto Martínez y se ha notado en la primera mitad. Es cierto que las dos perlas turcas, como decías, una de ellas Arda Güler, se ha quedado en el banquillo y también se ha notado en cuanto a la falta de fogosidad por parte de la selección otomana, pero la primera parte ha sido 100% dominada por Portugal, con un gran Bernardo Silva, que ha sido MVP, con un gran Pepe, con 41 años, y luego con los Vitinha, Cristiano, Bruno Fernández y compañía, tiene una gran selección, una gran plantilla Portugal, y hoy ha dado un golpe sobre la mesa, 6 puntos, y junto a España, primera que se clasifica como primera de grupo.
Vamos a escuchar a uno de los protagonistas con los que has hablado. Has estado con dos, con Bernardo Silva. Este es Joao Cancelo.
Joao, ¿cómo estás viendo la selección española, que también está en octavos y es un rival? ¿Cómo estás viendo al combinado nacional?
La verdad es que son muy pesados, juegan muy buen fútbol. La cultura de España siempre es así, ¿no? Tiene jugadores individualmente muy buenos y tiene la cultura de jugar buen fútbol. Entonces va a ser un rival difícil. Ojalá nos crucemos, va a ser buena señal, pero... vamos a ver lo que pasa.
Juegas en cualquier sitio, en el primer partido una demarcación, ahora con otra, pero siempre con Joao Cancelo en el campo.
Bueno, sí, la verdad es que estoy más feliz dentro del campo que fuera de él. Es lo que amo hacer, es jugar al fútbol, es mi pasión desde pequeño y bueno, lo que estoy haciendo aquí es ayudar a Portugal a llegar lo más lejos posible.
Lame Evangelio, ¿qué os parece esta Portugal de Cristiano Ronaldo y compañía?
Bueno, pues es una Portugal que la hemos metido casi todos en el grupo de favoritos y que va a ser uno de los equipos que va a pelear. Tiene muy buenos jugadores, Vitinha, Bruno, Bernardo, tiene buenos laterales. Hoy ha jugado con Palhinha primero en la primera parte de pivote para darle un poquito más de frescura al centro del campo. Dos centrales serios, un buen portero. Rafael Leao es el único que le ve un poquito más fuera del tono de los demás, pero bueno, yo creo que Portugal va a estar ahí en la pomada, aunque el primer día sufrió, mira, dos jornadas, junto con Alemania y España, 6 de 6, la única que lo ha conseguido.
Yo estoy de acuerdo con el análisis de Hugo. El otro día me dio la sensación de que Roberto Martínez hacía alguna cosa rara, lo de Dalot de central, una disposición... Es verdad que él en la fase de clasificación ha ido alternando esquemas y ha ido utilizando tanto defensa de 3 como defensa de 4, pero hoy los jugadores estaban más correctamente posicionados, estaban en la función que mejor les viene. Palhinha ha dado el equilibrio que tenía que dar y ha liberado a los demás. Bernardo, para mí, ha hecho bastante mejor partido que el otro día. Portugal ha funcionado mejor, tiene 6 puntos y a partir de ahora pues es un equipo muy peligroso para los cruces.
Este es el gol de Georgia en el República Checa 1, Georgia 1. Me gusta escuchar la alegría de gente que no entiendo en otros idiomas.
Que no ha tenido esas alegrías.
Pero bueno, es un golazo ahí. Claro. Que Oliva, ¿qué has visto en el República Checa Georgia? Mamá Mardavili, ¿no?
Sí, bueno, y que este gol y este empate de Georgia es historia para esta selección. Recordemos que está debutando en un gran torneo Georgia. Jamás había estado en una Eurocopa, en un Mundial. Es su primera aparición en un gran torneo y evidentemente lo han celebrado incluso el empate. Saben que lo tienen muy complicado y que lo normal es que acaben fuera del torneo, porque además tienen a Portugal en la última jornada, pero este punto, después del encuentro, lo han celebrado por todo lo alto con sus aficionados, ¿no? Y evidentemente el nombre propio que deja el partido vuelve a ser Georgi Mamardashvili, el portero del Valencia. Hoy incluso en la transmisión este mediodía en tiempo de juego le dábamos la pregunta de si está ya en el trono de los 3-5 mejores porteros ya del mundo, o se está acercando, porque hoy ha dado todo un recital y una colección de paradas extraordinarias. Ha mantenido realmente Corro a Georgia en el partido, en la primera parte. Luego Georgia se ha encontrado con el gol de penalti en el tiempo de descuento de Mikautadze. En la segunda mitad ha sido de nuevo un asedio de centros constantes, de remates de Chequia, hasta que ha entrado el gol de Patrick Schick. Y cuando parecía que en cualquier momento lo normal, la tendencia del partido es que la República Checa se llevara al encuentro, para la República Checa era muy importante ganar hoy, porque este empate le obliga a ir a ganarle a Turquía en la última jornada, era muy importante ganar, se han volcado, y se han volcado tanto que Georgia no había salido en toda la segunda mitad, y resulta que en la última jugada del partido se marchan 3 georgianos
sí, solos, ¿eh?
Contra un defensa, contra el portero, hacen perfectamente el contragolpe, se la ponen por delante a Lobanidze, que había entrado en los últimos minutos, y Lobanidze la tira fuera y se acaba el partido. O sea que Georgia, incluso después de haberlo pasado muy mal y que Mamardashvili haya sido su estrella, ha podido incluso ganar hasta el partido.
Hasta a punto de ganar. Estos son los goles belgas del día. Tielemans y De Bruyne en el 2-0 a Rumanía.
Lukaku, Miskin, Balak, Traitor, Tielemans, gol!
Hier de Bruyne. Ja.
En binnen. De Bruyne duwt hem binnen. Al met 1-0.
Bruyne, dicen, ¿eh? Ellos dicen
De Bruyne.
De Bruyne. Olivero, ¿te ha gustado Lukaku y los belgas?
Bueno, me ha gustado De Bruyne. Ha salido mucho más concentrado que el otro día, que parecía absolutamente despistado en el primer partido que perdía esa selección de Bélgica. Hoy ha jugado muy bien el capitán, ha marcado ese gol que estábamos escuchando ahora mismo, el 2-0, que era el definitivo. Y al principio, ese gol de Tielemans, que no salió de titular el otro día, salió Mangala, hoy ha salido Tielemans. Ha salido también Luke Bacchio de titular y después ha salido Trossard. En definitiva, ha merecido este triunfo el equipo de Bélgica. Y ahora hay que ver la próxima jornada. En este grupo es tremendo lo que comentabais anteriormente. A las 6 de la tarde del día 26, Ucrania-Bélgica en Stuttgart, Eslovaquia-Rumanía en Frankfurt a las 6 de la tarde, y si está por ahí Pedro, puede iluminar a los oyentes, es decir, Bélgica, Rumanía, Eslovaquia, Ucrania, 3 puntos, sí. Y a partir de ahí, en caso de empate a puntos, ¿qué pasa, Pedro?
Ahora mismo tienen +1 tanto Rumanía como Bélgica, con lo cual a las dos le vale el empate seguro.
Pero en este caso, ¿sería ahora virtualmente primero Bélgica por haber ganado su partido contra Rumanía o no?
Ahora es Rumanía primera porque tiene más goles que Rumanía, que Bélgica marcados.
Como 3 el primer y criterio, Bélgica 2.
Exactamente. Como el primer criterio que se mide son los resultados entre ellos cuando hay empate a puntos, pero hay un cuádruple empate, ¿vale? Uh-huh. Pues entonces lo que marca la diferencia es los goles que hayan marcado generales. Entonces, en este
Peter
caso está...
Martín, dime. Primer biscotazo. Primer claro. Biscotazo. Entonces, gordo, porque les vale el empate a los dos.
Sí, pinca, a Rumanía, salvo claro. Que el empate entre Bélgica y Ucrania sea a más goles que el que consiga Eslovaquia sí. con Rumanía.
Con Rumanía.
Y en ese caso... Valiendo.
Y en ese caso hay partidos. Más goles de Bélgica que de Eslovaquia.
Porque hay que recordar, Pedro, que los dos partidos se juegan a la misma hora, con lo cual puede que durante los partidos claro, les vaya no. Valiendo el empate.
Vamos sí, sí. A verlo. Antonio,
en caso
tiempo...
de empate sí. En todo, el cuarto es fair play, es decir, por las cartulinas
sí, pero eso ya es súper raro que pase.
Eso,
¿eh?
Y
pero
quinto vamos, ranking puede, FIFA.
Podría pasar.
Puede pasar de todo en
puede
este
pasar,
grupo.
Puede pasar, puede pasar. Digo, Antonio, ¿te ha dado tiempo a preguntarle a De Bruyne?
Bueno, uno ya se ha venido arriba y cuando ha pasado ¿sí? Kevin De Bruyne le hemos parado y le hemos hecho una preguntita ya como guinda a este partido que nos ha interesado tanto, ¿no? Ahí está el momento.
What do you think about Spain? Is favorite for you?
Well, there's so many good teams, you know. They started really well, they're playing really well, I know, but we'll see.
Thank you, Kevin.
Thank you, Kevin.
Kevin De Bruyne, hombre, la cadena COPE.
Has estado tú mejor, ¿eh? Y te has llamado muy bien, pero ya veremos.
Podríamos hacer, hay que hacer una cuña con eso, ¿eh? Hay que hacer una promoción con.
De los cuatro idiomas, Antonio, habla francés,
alemán,
inglés, alemán, italiano.
¿Italiano?
Por fin
se impone la inteligencia artificial, no, ya, por fin.
Es que tiene calle.
Es el primero,
o sea,
que la está aplicando, Antonio.
Antonio es un tío que tiene calle.
Inteligencia artificial de los idiomas.
Bueno, no, hay que atreverse a todo. Yo, hombre, mi experiencia claro. En la zona mixta, bueno, de Eurocopa y Mundiales, hay que atreverse.
De hecho, ya se le está olvidando un poco el español. Hablas con él ya y le cuesta cambiar el chip.
A mí me gusta mucho para el especial de Eurocopa traducir al que responde y dejar la pregunta de Antonio, porque es un idioma internacional.
Yo a veces que entra en antena y no le entiendo cuando habla en español.
Me iba a tirar
por Lukaku, que me había dicho Carlitos, el sí. Ingeniero que habla español, pero no ha salido el muy suyo.
Bueno, oye, mañana se resuelve un grupo, el primer grupo, Alemania-Suiza y Escocia-Hungría. Los dos partidos son a las 9 de la noche. Rubén va a hacer en la Alemania-Suecia y Javi va a estar en el Escocia-Hungría. ¿Qué decido? Porque primer y segundo puesto parece claro para Alemania y Suiza, y Escocia-Hungría la posibilidad de repartirse el tercero, ¿no?
Claro, el asunto en el Alemania-Suiza es que si Suiza se atreve a arrimarse a Alemania, puede ser primera de grupo. Y eso de ser primera de grupo ya es descabalgar todas las cuentas que estamos haciendo de quién se va por cada lado del cuadro. Lo normal es que no, es que a Alemania, que además le vale el empate, sea primera de grupo. En principio se estaba especulando la posibilidad de que pudiera haber algún cambio del que no es muy partidario el alemán, podría que hubieran dado descanso a Manoyer para que jugara Ter Stegen, por ejemplo, o que descansara Musiala, o que jugara Füllkrug por Havertz arriba, pero parece que ni el seleccionador suizo, que solo tiene la duda de Shaqiri, ni el alemán van a hacer muchos cambios.
Sin sospechar de Alemania, que yo me imagino que Alemania quiere ganar, ¿a Alemania le interesaría ir por el otro lado del cuadro?
Bueno, el otro lado del cuadro es Inglaterra y Francia, si quedan primeros.
No lo creo.
No, digo, pregunto, no sé, ¿qué? No sé. Igual se está especulando, oye, y... que si vamos por este cuadro nos toca España
Alemania
y no sé qué.
Alemania va a querer quedar primera y que venga
España y Portugal, y a lo mejor preferemos ir por otro sitio que no cruzarnos con España y Portugal, no lo sé.
Nosotros estamos muy bien, pero el muro francés no lo quiere nadie.
¿Nadie? Vale.
A Francia no lo quiere nadie. Su lado del cuadro quedando primeros es España en cuartos, Portugal en semis.
Claro, por eso digo, es que son rivales duros, ¿eh?
Y en el ya,
y Francia
en...
al otro lado.
El que puede estropear todo el negocio es Inglaterra si no queda primera.
Claro.
Ojo.
Sí, que puede ser, ¿eh? Que puede ser.
No, claro.
Que puede pasar.
Que puede ser un partido que puede ser Alemania-Inglaterra.
Que nunca se sabe, Corro. Si en la última Eurocopa íbamos a jugar contra Francia, Suiza la eliminó por penaltis y nosotros nos llevaron a los penaltis. Sí, sí. Si es que no se sabe nunca.
En la Europa B se juega el Escocia-Hungría, Javi. Que sí. Escocia tiene la posibilidad de hacer bueno el punto, ¿no?
Sí, vamos a ver, Escocia un punto, Hungría cero, ambas con menos cuatro goles en la diferencia general. Hungría, aunque gane, lo va a tener muy complicado. Escocia, si gana, estará en octavos con cuatro puntos, ¿no? Pedrito, matemáticamente.
Sí, no.
Se lesionó Tierney, el de la Real, que no volverá a jugar más, aunque se clasifique Escocia. No tendrá hispanohablantes el partido y, hombre, yo por mi amigo Fraser, que me lo hizo el primer día que llegué a Alemania, y por la afición escocesa, que es una de las más molonas de la Euro, pues me alegraría mucho que
el asunto es que son selecciones tan imprevisibles que Hungría puede golear a Escocia y a lo mejor le mete 3-0 y con 3 puntos y menos 1 en la diferencia de goles te puede meter, ¿eh?
La última jornada va a ser emocionante en todos los casos. Bueno, si no tenéis nada más que decir, ya está bien por hoy. Así que Hugo Oliva, Antonio Olivero, Rubén Martín, Javi Gómez, Manolo Lama, un abrazo y mañana más, ¿eh?
Mañana más.
Pues mañana más.
Un abrazo.
Otro para ti, abrazo.
Mañana un abrazo.
Los envíos especiales, los grandes envíos especiales. Adiós, hasta luego. Fíjense. Adiós, Antonio. Adiós, Evangelio, gracias, ¿eh?
Un placer, Corro.
Se está jugando el primer partido de Ecuador y Venezuela en esta Copa América. Están debutando las dos. 0-0. A ver si estamos ahora en la Copa América, en un momento.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy del Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Esas latas de cerveza se reciclan sin pereza. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. Ecoembes.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Entra en ayudaenacción.org y colabora.
Hay historias sorprendentes.
Va a ser difícil que César y Jorge olviden lo que les pasó hace solo unos días. Los dos son policías nacionales en Valencia. Los dos acudieron a la casa de una mujer mayor que acababa de sufrir un intento de robo y se la encontraron muy, muy nerviosa. Intentaron tranquilizarla, primero con palabras, pero César vio que en la casa había un piano.
Un par de canciones y la verdad que la mujer se emocionó muchísimo.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz. De lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Un paso por la Copa América se está jugando el Ecuador-Venezuela, minuto 35, empate a cero. Ayer por la noche, como son todos los partidos de la Copa América, Perú 0, Chile 0. Esta pregunta hoy de Nacho García para el central del Barcelona, Araujo.
Hola, ¿qué tal? Nacho García, Marca y Cadena Cope. A Ronald le quería preguntar, aunque ahora estás centrado en Copa América, si has podido hablar ya con Hansi Flick, si has tenido algún contacto, cómo ha sido ese contacto con él, si te ha dicho va a estar pendiente de Copa América, un poco cómo está siendo estos primeros días desde que tienes nuevo entrenador.
Bueno, no, estoy centrado 100% en esta Copa América. Mañana debutamos y eso es lo más importante. Es un torneo muy importante para nosotros y estoy 100% centrado en esto.
Uruguay juega mañana contra Panamá. Nacho García, Copa América. Hola, Nacho.
Querido Corro, muy buenas, ¿cómo estás?
Qué bueno escucharte. Que...
Sí, sí.
Escucha, que... ¿Le habéis preguntado varias veces a Araujo por su futuro o qué?
Sí, sí, era tenía claro que iba a decir siempre eso, siempre que le preguntaran por el Barça. Luego le ha preguntado a un compañero si estaba en condiciones de confirmar al 100% que iba a continuar en el Barça y la respuesta no te lo puedes imaginar. Ha dicho, estoy centrado al 100% en la selección uruguaya y en la Copa América. Así que podríamos decir que no confirma su continuidad en el Barça, si somos un poco puñeteros.
Hombre, si no lo dice, o sea, si no dice, sí, sí, tranquilo, que yo voy el año que viene voy a jugar en el Barça, es, claro. que no confirma de momento su continuidad en el Barça. ¿Qué destacas de lo que estás viendo en la Copa América, de lo que va a pasar? Va a jugar Uruguay mañana y pasado mañana Brasil. O sea, empieza lo bueno de verdad, ¿no?
Sí, lo bueno empezó, digamos, con ese primer aperitivo del partido de Argentina, que bueno, se le complicó un poquito la primera parte, pero al final resolvieron la victoria ante Canadá. Y como bien dices, mañana aquí en Miami, creo que con bastante lluvia. Ahora te cuento una anécdota, por cierto, de Uruguay. Pues debutará la Celeste en ese partido contra Panamá. Para mí Uruguay es, junto con Argentina, el gran favorito. Te diría que incluso si no por encima, por lo menos a la par que Brasil, y ya a partir de entonces ya empezamos a tener todos los días dos partidos. Los primeros dos días solo hubo un partido cada día.
¿Y de qué querías decir de Uruguay?
Sí, estoy justo ahora mismo en Florida International University, en FIU, que es una de las universidades grandes de aquí de Miami, es donde está entrenando Uruguay, de hecho ahora mismo está entrenando. Entonces te cuento, aquí en Florida hay una ley muy, muy rígida, que cuando hay tormenta eléctrica, como ha sucedido y como es el caso, desde el último rayo tienen que pasar 30 minutos para que se desarrolle cualquier tipo de actividad al aire libre. Te digo, ahora mismo, minuto y marcador, Marcelo Bielsa 1, estado de la Florida 0. Uruguay está entrenando, porque estoy aquí hablando contigo y les veo perfectamente a todos entrenar. Eso sí, a la prensa, por ejemplo, no nos han dejado acceder porque con la prensa sí se cumple la ley de la Florida, pero Bielsa de momento va ganando.
Con vosotros sí pueden, ¿eh? Con Bielsa no, pero con vosotros sí pueden, ¿no?
Exacto, exacto, sí, sí, tal cual, tal cual.
Muy bien, Nacho, un abrazo, disfruta el día, gracias.
Un abrazo grande, hasta luego, chao, chao. Chao, chao.
Mucha confianza en el equipo, creo que llegamos en el mejor momento desde que estoy aquí y estoy convencido que el domingo el equipo va a ganar y que vamos a ascender a primera división.
Pues tenemos que ir a ser mejores que el Español y es lo que vamos a intentar. Estoy plenamente convencido que este equipo va a hacer eso. Me cortaría un brazo si apostando a que haremos eso, ¿no? En que vamos a salir a ser mejores que el Español, a arriesgar. Y hay una frase que les digo a ellos siempre, que es que en la vida el que arriesga todo es el que acaba triunfando, ¿no?
Manolo González y Carrión, entrenadores del Español y del Real Oviedo, se lo juegan mañana. Gana 1-0 el Oviedo, el partido 6:30. Barcelona, Quique Iglesias. Hola, Quique.
José Luis Corrochano, buenas noches, hombre.
Asturias o no sé qué camino de Barcelona. Pablo Acebo, hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
En Cornellá mismo, Corrochano, buenas
Cornellá,
noches.
En Cornellá, joder, que pronto llegas para coger sitio. Quique, Pablo, noticias, antes de hablar con la gente que va a sufrir mañana. Noticias de los dos equipos, Quique.
Yo después de lo del Nastic Málaga no sé si decirte que no quiero más noticias o qué pasa. Bueno, vamos a ver a quién convoca mañana al mediodía para el hotel Manolo González, que ha dirigido hoy el último entrenamiento en el estadio. Vamos a ver si Paul Lozano está para al menos ir a la convocatoria. Una duda en el 11, sobre todo por la izquierda. A ver si juega Brian Olivan o Peramilla, o en cambio ponen a Peramilla por delante en lugar de Melamed. En definitiva, que nos agarramos a Joan García, el portero, y como siempre a la dupla de ataque, la goleadora Puado y Martin Braithwaite. Más de 35.000 personas esperan mañana en Cornellá, así que todo vendido a la espera de que el abonado responda, que va a responder. Así que un ambientazo mañana en este estadio que espera ver ganar al Español, porque si no, como llevo diciendo desde hace tiempo, el Español se enfrenta a lo desconocido, que es a lo que pasará con un club que por primera vez, si mañana no lo consigue, jugará 2 años seguidos en Segunda División.
Pablo, el Oviedo.
Pues por seguir machacando también a los oyentes, el Oviedo 23 años, que lo venimos contando, sin tocar la Primera División. Por lo tanto, el hambre y la ilusión son tremendas. El equipo tiene mucha confianza porque viene de ganar 1-0 en el Tartiere, pero no por eso se da por favorito. De hecho, Carrión, en la rueda de prensa previa que la escuchábamos ahora, ahí también uno de los titulares que deja es humildad y saber de dónde venimos. Hay que recordar, Corro, que Carrión coge a este equipo en descenso esta temporada y lo tiene, pues eso, a un partido de la Primera División. Así que el Oviedo, ilusionado, con mucha fe después de muchos años sin tocar la Primera, pero sabiendo que va a ser muy complicado en casa del Español. Ha volado esta tarde, el equipo ha llegado pasadas las 7 de la tarde a Barcelona, está en el Hotel Portafira en Hospitalet, con todos en la expedición. Mañana va a tener que descontar a 4 de esa lista Luis Carrión, no va a estar Rodri Tarín, ni Mario Hernández, ni el canterano Yayo Seguro, esos 3, y luego uno más, ¿no? Cazorla y Paulino, que eran seria duda, se han entrenado ya con el grupo ayer, por lo tanto podrían estar en el partido, y yo creo que en el 11 va a ser todo muy parecido, con el tribote en el centro del campo Luis Micolombato Seoane, que le dio buen funcionamiento en la ida, y yo creo que podría entrar Borja Sánchez si está bien. Es la única duda, ¿no? Que en una banda pueda entrar Borja Sánchez y que en la derecha pues pueda ser más Cadu, Asín, Sebas Moyano con Alemão arriba. Pero el Oviedo va a ser muy similar a lo que vimos en la ida porque le salió muy bien.
¿Se acordarán que el sábado pasado hablamos con Víctor, que es un abonado, un seguidor del Real Oviedo, de la Peña La Colonia? Estábamos buscando a alguien que no hubiera visto nunca al Oviedo en primera. Él creo recordar que tenía 24. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Buenas noches, bien, ¿vosotros?
Aquí estamos. La pregunta es para ti. ¿Estás ya en Barcelona?
No, estoy de camino en autobús.
¿Cuántos sois y dónde andáis?
Pues vamos por Cantabria, en mi bus seremos 50 y vamos otros 8 autobuses más.
8 autobuses más. Víctor, ¿cómo estás? Que quedan muy pocas horas para el desenlace.
Pues muy nervioso, la verdad.
Nervioso.
Es algo único, vienes de ganar en el Tartiere, estás a 90 minutos de volver a Primera División, algo que yo nunca he visto es... disfrutarlo sobre todo, porque pase lo que pase hay que disfrutar de esto, quizás no vuelva a pasar y si subimos disfrutarlo aún más.
Me imagino, Víctor, que hay momentos en los que dices subimos seguro y hay momentos en los que dices ay, 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 ¿no?
Pues sí, fíjate que esta noche anterior tuve hasta una pesadilla de que no subíamos, que perdíamos 2-1 y que no subíamos, o sea, imagínate.
Te levantaste sobresaltado, ¿no? Dijiste, ¿qué ha pasado aquí, no?
Sí, sí, me desperté y dije, este no es el sueño correcto y me volví a dormir.
¿A qué hora tenéis previsto llegar a Barcelona, Víctor?
Sobre las 11 de la mañana.
Sobre las 11 de la mañana, ya, pasar el día, bueno, casi directos a Cornellá, ¿no?
Sí. Pasar un poco la mañana, luego ver el partido y volver a casa a poderse a celebrar.
Te lo vuelvo a preguntar, Víctor, ¿de quién te fías para mañana?
Pues el otro día te dije de Alemão y Marco.
Me acordé.
Y mañana espero fiarme de Colombato y de Cazorla.
¿Sí? Oye, ¿os animáis a un cántico? Venga, yo doy un cántico para esta noche.
Sí,
a ver.
Animamos. A ver. Venga, un cántico para la radio. ¡Mágico Oviedo! ¡Viva por ti! ¡Nunca te dejaré! ¡Siempre te animaré!
Ahí dejamos ese autobús dirección de Cornellá.
Hay ambiente ahí, ¿eh? Hay ambiente.
Víctor, un abrazo fuerte. Hasta luego, adiós.
Otro, venga,
chao. Saludo a Paco López, que es un seguidor del Español. No sé con cuántos años. Hola, Paco, ¿qué tal?
¿Qué tal, José Luis? Buenas noches desde Barcelona.
¿Cuántos años tienes, Paco?
Pues 58.
¿Tú has visto al Español?
Chavalín. Si me conocieras, pero
sí,
chavalín,
no,
pero
me lo
58
creo.
Los tengo.
Escucha, Paco, tú has visto varias veces al Español en primera, ¿eh?
Hombre, es que aunque no lo parezca, porque la gente quizá no lo dice mucho, pero somos el cuarto o quinto club de España con más participaciones en Primera División. Y yo creo que mañana nosotros nos jugamos mucho más, porque perderíamos si no subimos el doping financiero y sería un auténtico drama. En cambio, para el Oviedo creo que es un premio, es un club con todos los respetos que ha estado pues 30 o 35 años, no sé exactamente, en Primera División. Para nosotros es una obligación y puede ser un auténtico drama en el caso en que no subiéramos.
¿Cuántos miedos tienes? Esto que le decía yo a Víctor, de estar pensando, ¿piensas más que vas a primera o piensas más que no vas a primera?
Pues tenemos un respeto aquí porque es un partido, vamos, yo creo que no va a ser ni 3-0 del Español ni 0-3 del Oviedo. Van a ser los detalles Y hay detalles que claro, te los tengo que comentar. A nosotros, por ejemplo, nos ha sentado mal las palabras del alcalde de Oviedo hablando de arbitrajes, porque si hay un club maltratado históricamente y especialmente la última temporada por la cual estamos jugando este año en segunda división, ha sido el Español con los arbitrajes. No quiero recordarte las tres jugadas clamorosas de Gil Manzano en Valencia, que fue el partido que nos dejó definitivamente en segunda división sin posibilidades de luchar, más el gol que dieron al Atlético de Madrid que no había entrado, y este año también ha habido muchas jugadas. Lo que pasa es que el Español parece que no contamos para mucha gente, estamos siempre solos, no nos ayuda nadie, pero nos da mucho miedo el arbitraje, te tengo, ¿sí?, que decir la verdad. Vaya. No lo dirá el entrenador del Español, no lo dirá el cuerpo técnico ni los representantes oficiales, pero te digo yo que hay un miedo siempre con fundamentado en lo que pasó el año pasado.
A ver si no pasa, hombre, a ver si no para. Oye, Paco, ¿de quién te fías de tu equipo mañana? ¿De qué jugador te fías?
Pues mira, de cualquiera, ¿no? Braithwaite tiene mucha confianza. Es un partido para, más que para el talento, para el carácter, ¿no? Entonces tienen que aparecer los jugadores más ganadores. Yo le tengo mucha fe a Braithwaite, mucha fe a Puado, pero vamos, esto te puede salir cualquiera, ¿no? Esto es como la COPE, ¿eh? Que está Paco González, está Manolo Lama jugando Castaño, y para mí el auténtico crack es Paco González, que quiero que le des un abrazo cuando lo veas de parte.
De tu parte, Paco. No sufras mucho mañana, un abrazo.
Un abrazo fuerte para todos.
Quique, Pablo, me voy con los coches, no os digo nada, que no pase nada, que no pase nada malo, que Dios reparta suerte.
Y que lo contemos bien.
Eso seguro, eso va a pasar seguro. Hasta mañana el tiempo de juego. Adiós, Quique.
Chao, chao.
Un abrazo, Pablo, hasta luego.
Chao.
Vamos
chao.
Con los coches. Publi.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Expósito va más allá de la noticia.
Según varios estudios, solo el 27% de los niños juegan regularmente en la calle.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Enseguida nos vamos a meter de lleno a analizar qué supone el uso excesivo de los teléfonos, de las pantallas en adolescentes, cómo podemos actuar los padres.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Piensa en un producto, y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era un Ariel Oxy? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Agropopular cumple 40 años.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias comienza Agropopular.
40 años en los que César Lumbreras no ha faltado ni un solo sábado a su cita con agricultores y ganaderos.
Miles de agricultores y ganaderos de las comarcas.
Este sábado, desde las 8:30 de la mañana, celebra los 40 años de Agropopular en COPE con César Lumbreras.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
No hay tiempo que perder. Vamos a Barcelona, Gran Premio de España. Carlos Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno,
qué
mañana a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde sale primero Lando Norris, sale sexto Carlos Sainz y décimo Fernando Alonso. Has hablado con los dos, así que este tramo es tuyo para escuchar a los protagonistas, la conversación que hayas tenido con ellos.
Sí, sí, yo creo que, bueno, hemos estado el público, por cierto, 104.000 personas. El año pasado había el sábado 100.000, o sea, que todavía un poquito más que el año anterior. Y el año pasado, el domingo, fueron 125.000. Quieren que haya todavía, esperan que a lo mejor se supera esa cifra. O sea, que no está nada mal, la atención que hay. Y por un momento el público llegó a gritar cuando vio primero en la Q3 a Carlos Sainz en el primer intento de la Q3, pero enseguida se lo quitaron. Vimos cómo aparecía Verstappen y creíamos que iba a estar tercero o cuarto. Por 5 milésimas le quita el puesto en el último intento su compañero Leclerc, y todavía más tarde, ya con el tiempo pasado, los dos Mercedes. Las diferencias son tan pequeñas que, para que te hagas una idea, hay 2 milésimas entre Hamilton tercero, Russell en la cuarta posición, y después entre 30 milésimas a Leclerc y 35 a Sainz. Por pole de Lando Norris por solo 20 milésimas sobre Verstappen, todo emocionantísimo. Así que vamos a escuchar a un Carlos Sainz que pensaba que podía estar entre los tres mejores, pero que lo ha dado todo. Esto es un clásico de la radio, como dirías tú.
Dale paso, un clásico de la radio. Carlos con Carlos.
Carlos, te veíamos en el top 3 y bueno, al final te ha faltado muy poquito, 5 milésimas con Leclerc, 3 con la cabeza. ¿Qué ha pasado en ese último intento?
Nada, yo creo que he hecho una vuelta bastante buena, he sacado prácticamente todo lo que había del coche. Tanto Charles como yo creo que hemos hecho dos vueltas muy parecidas, muy buenas, tanto en el primer como el segundo run, y al final media centésima arriba o abajo. Es detalles, ¿no? Pero lo que más me preocupa un poco es la distancia con la pole, ¿no? Que yo, después de los libres 3, sí que tenía algún tipo de esperanza de que podíamos luchar por ella, pero muy rápido en la Q2, cuando McLaren y Red Bull han puesto el motor a tope y han descargado el coche, se ha visto que tenían 3 décimas más que nosotros este fin de semana, y me ha dejado un poco sorprendido, porque pensaba que no lo tenía.
Sí, no sé si, bueno, el coche seguramente no te has dado cuenta, pero la grada ha bramado, han temblado los cimientos de la tribuna principal cuando te has puesto primero. Supongo que eso sigue siendo ese plus, pero es que, ¿cómo está la gente contigo? Si es que se ha soñado con la pole.
Sí, gracias a todos por el apoyo. Ya siento de verdad de no haber podido brindar un resultado mejor hoy a toda esa afición. La realidad es que estamos, yo también estoy tan disgustado como ellos, igual, de no estar ahí en primera fila o entre las primeras dos filas, pero cuando no hay más, no hay más.
¿Y qué se cuenta Carlos Fernando Alonso?
Pues sí, porque pasamos del piloto que cree que puede optar al podio si hace una buena salida y muy buena estrategia y el gran ritmo de carrera, al piloto que cree que puede optar a los puntos, con un Aston Martin que nos ha confesado que no va a mejorar ya hasta el Gran Premio a finales de julio. Hablamos del Gran Premio de Hungría, es decir, que vienen 3 carreras que son un auténtico turmalet para ellos, pero a pesar de que no le gusta estar tan atrás en casa, ha terminado muy satisfecho con cómo ha pilotado. Me han dicho en el equipo que es una gran vuelta, así que pues Fernando con Carlos, otro clásico.
Fernando, lo que no puede quedar duda después de hoy es que las manitas siguen en todo lo alto.
Bueno, tuvimos un fin de semana complicado de altibajos en las prácticas, sobre todo ayer en la FP2, que haces todas las simulaciones. Estábamos el 14 y el 18, creo, los dos Astons, así que bueno, comprobamos que era un fin de semana complicado, como ya lo anticipábamos antes de venir, y hoy hemos hecho algunos cambios. Yo creo que han ido mejor el coche, pero aún así nos falta un poco para ir con confianza. Al final, hacer el 11 o el 10 con la penalización de Checo y estar ya a las puertas de los puntos es un mejor resultado seguramente de lo que esperábamos. Incluso antes de la crono, hace 2 horas, teníamos serias dudas de la Q1. De hecho, con uno de los coches optamos de salir con 3 juegos de neumáticos, que es normalmente una medida un poco desesperada, pero no teníamos nada de confianza de pasar la Q1, y luego, cuando estás casi en la Q3, estás medio contento, y digo medio porque cuando corres en casa casi que lo tienes que decir con la boca pequeña que un P11 te alegra, ¿no? Pero bueno, hay que hincar los codos, hay que trabajar, y en las próximas carreras tenemos alguna idea de mejora en el coche, y hasta que lleguen esas, como digo, hay que hincar los codos y sumar puntos. Si es 2 puntos, 4 puntos, 1 punto, pero luchar cada carrera por ellos.
Una cosa, a ti lo que te enorgullece es tener la marea verde, llenando las gradas.
Marea verde, azul, la verdad es que es una pasada, ¿no? Y, y cada vez me sorprende, no me debería sorprender, pero me sorprende siempre la afición por la pasión que le ponen, ¿no? Y están siempre contigo en las buenas, en las malas. A veces te quedas fuera hoy de la Q3 y se vuelven locos cuando te ven, así que es una pasada y ojalá que tengan un poco de paciencia como la tenemos nosotros, que sigan ahí al pie del cañón porque no nos vamos a rendir.
Venga, gracias.
Gente gritándole a Fernando. Bueno, ¿cuál es tu pronóstico entonces para la carrera de mañana, Carlos?
Bueno, sobre todo que hay mundial y que puede ganar Lando Norris a Max Verstappen, pero evidentemente tiene que salir mejor que el piloto de Red Bull y no haber fallos tácticos como lo que hemos vivido en el pasado. Ha habido hoy un incidente que se ha quemado, por suerte no ha habido desgracias personales, el motorhome de McLaren. La última vez que hubo algo parecido, que fue quemarse el box de Williams, ganó esa carrera Williams precisamente en 2012 con Pastor Maldonado. Luego hablábamos de la opción del podio y luego a ver qué puede hacer Fernando Alonso, que tiene justo detrás por la penalización un décimo a todo un Checo Pérez con el Red Bull. Y luego hablarte de los VIP que va a haber mañana, que va a haber muchos VIP, que vamos a tener al boss, viene Bruce Springsteen, voy a ver si puedo saludarle, muy difícil, pero voy a ver si puedo saludarle, Gerard Piqué, Patrick Kluivert y Miguel Ángel Silvestre como actor, que le encanta la Fórmula 1, y alguien que yo creo que el problema que tiene es llegar a tiempo, porque cuando va a ir muy, muy a su ritmo, que es Luis Fonsi.
Bueno, sí, todos ellos van a disfrutar de la Fórmula 1 mañana en Barcelona. Que...
Vamos, que Fonsi va a ir despacito, ya lo sabes.
Bueno, sí, sí, no quería entrar yo en el chiste, ya, o sea, me había quedado clarísimo. Carlos, que mañana te escucho a las 3 de la tarde, lo cuenta el tiempo de juego y Carlos Miquel, un abrazo.
Con el equipazo, ¿eh? Todo el equipo completo. Venga, un abrazo.
Hasta amigo, luego, chao. Nos vamos. Mañana la emoción del ascenso a primera entre el Español y el Oviedo, los coches que acabamos de contar y por supuesto la Eurocopa. Mañana se cierra el grupo de Alemania. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que escuchan, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.